toda la isla, con las noticias mutantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfe. Yo muy bien. Mitad de la semana, el ombliguito, la cinturita. Buenos días a ti. Buenos días a todos los oyentes que ya están en la sintonía. Ya estoy abriendo por acá el correo, así que más adelante vamos a ir saludando a todos estos oyentes que se levantan bien temprano para acompañarnos hasta aproximadamente las 9 de la mañana.
14 de septiembre, casi casi un día más y estamos a la mitad del mes de septiembre. Y vamos así de mitad en mitad. Ajá. Pasando los meses y ya pasó la mitad del año y ahorita...
Y pasando estamos, la mitad de la vida.
Ahorita estamos escribiendo año...
Feliz Navidad.
2023.
Y estamos cantando aquí Feliz Navidad, ¿sí? Así es la vida. La vida va... Caminando, no se detiene.
Sí, señor.
El tiempo pasa y no se detiene. Sí.
Cuando tú escribes cartas, ¿tú pones la fecha arriba todavía?
Yo no escribo cartas.
¿Ya tú no ya no se escriben cartas?
Ya no escribo cartas de amor.
Ah, yo escribo cartas todavía y pongo...
¿De amor?
Escribo cartas y pongo la fecha y después pongo abajo año 64 del triunfo.
Sí,
de la...
quedaste anclado en el pasado, mi vida. Ay. Despierte y ven aquí a la realidad, por favor.
Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Y uno que no pasó por eso, porque tuvo la dicha de nacer allende los mares, es nuestro colega de Radio Martí, Bruno Tokars, a quien le damos ya los muy buenos días.
Días y muchas gracias por su presentación. Lo único que no sé es dónde queda Allende.
No, es el apellido, Bruno Tokars Allende.
Buenos días, Bruno.
Buenos días, buenos días. Bueno, estamos listos para una nueva jornada y vamos a empezar con algunas noticias. El gobierno de Cuba fuerza la salida del país del sacerdote dominicano David Pantaleón, superior de la Compañía de Jesús en la isla, al no renovarle el permiso o la autorización de residencia para extranjeros. Ivette Pacheco con los detalles.
El sacerdote David Pantaleón, hasta el momento superior de la orden religiosa de los jesuitas en Cuba, abandona la isla. Desde La Habana, la monja Sor Ariagna Brito Rodríguez, de las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, dijo a Radio Martí que este 13 de septiembre se cumplía el plazo dado por el régimen al religioso.
Él debe abandonar el país hoy. Él era el presidente aquí de la vida religiosa y por ciertas cosas que quizás él no acalló la voz de algunos religiosos, religioso que hablaron, quizás también por ahí se fue el gobierno. La cuestión en real es que es algo injusto, que no debería haber pasado, porque él en realidad no ha hecho ningún mal. Bueno, como sabemos que el gobierno actúa así.
Pantaleón, presidente además de la Conferencia Cubana de Religiosos, CONCUR, estuvo entre los pastores que pidieron al régimen llevar asistencia a los activistas del movimiento San Isidro durante el acuartelamiento, donde un grupo de ellos decidió declararse en huelga de hambre y sed. Además, el sacerdote David Pantaleón, desde el boletín dominical Vida Cristiana, exponía la realidad de Cuba, algo que molestó a las autoridades de la isla, en opinión de Sor Ariadna Brito, quien expresó que la verdad molesta.
Bueno, es que sabemos realmente que aquí todo molesta, la realidad del pueblo. Uno no puede expresar lo que el pueblo está pasando, está sufriendo, las necesidades, que siempre el gobierno se las achaca bloqueos exteriores, cuando en realidad que es un gobierno que no deja que el pueblo pueda ser feliz, que pueda tener lo necesario. Y sus palabras son la verdad molesta. Jesús molestó con la verdad, y todo profeta que se alce en este país con este gobierno también va a molestar.
Mis palabras son desde el dolor como cubana y religiosa.
De perder a una persona que estaba dando luz a mi pueblo, acompañaba sobre todo a mucha gente que lo necesitan. Este pueblo necesita ser muy acompañado. No solamente material, pensamos solamente en esto, sino espiritualmente, porque somos un pueblo que nos han destruido desde el cimiento, desde la familia, de los valores, de la fe, de todo. Creo que nos llegó a amar, me digo nos llegó porque soy parte de este pueblo, y se sentía bien entre nosotros, pero desdichadamente tiene que abandonar el país.
Sobre la decisión, intentamos contactar en varias ocasiones a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, pero hasta el momento no ha sido posible. Según pudo conocer Radio Televisión Martí, de fuente religiosa, la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba no renovó el permiso de estancia en la isla al sacerdote David Pantaleón. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares del preso político Luis Robles Elizástegui esperan la respuesta a un recurso de revisión penal de su caso que interpusieron en el Ministerio de Justicia de Cuba. Su hermano, Landy Fernández Elizástegui, declaró a Radio Martí que la revisión estaría basada en el nuevo Código Penal que entrará en vigencia próximamente.
Eso fue el día 1 de septiembre. Yo fui que lo entregué, yo me personalicé y lo entregué. Eso fue en el Ministerio de Justicia, que está aquí en el pelado. El propósito es la revisión del caso. Fue una revisión del caso lo que se pidió. Basado en las nuevas leyes de un nuevo Código Penal, basado en las leyes de ese nuevo Código Penal, el abogado solicitó la revisión del caso utilizando algunos argumentos. Él me explicó, mientras yo lo leí, él me explicaba, mira, esto por esto, así, así, para que lo recibió. Me explicó que ellos demoran de 60 a 90 días una vez hayan recibido el expediente. O sea, que yo lo entregué el día 1 de septiembre, pero no sé cuándo yo recibo el expediente. Entonces, después de que reciban el expediente, puede demorarse de 60 a 90 días. Eso es lo que me dijo él.
Luis Robles Elizástegui, de 29 años de edad, fue arrestado el 4 de diciembre del año 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, mientras portaba un cartel pidiendo libertad, el fin de la represión y la excarcelación del rapero Denis Solís, quien entonces se encontraba preso. Robles Elizástegui, quien no estaba afiliado a grupo opositor alguno, fue condenado a 5 años de cárcel por acusaciones de propaganda enemiga y desobediencia. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó a la capital de México en una fugaz visita donde se reunió con el mandatario mexicano y participó en un diálogo económico. Javier Egar con el informe.
Fue una visita corta. En menos de 24 horas, el secretario de Estado, Anthony Blinken, intentó enderezar la relación con México.
Cuando nosotros trabajamos de manera mancomunada, cada uno de nosotros es más competitivos y nuestra región es mucho más próspera. Y lo que quiere decir, en términos concretos para nuestro pueblo, es más trabajos.
La parte mexicana dijo estar de acuerdo en sumarse al plan de inversiones por más de 50 mil millones de dólares propuesto por la administración Biden.
Son cosas positivas para México, invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores, electromovilidad.
Cooperación en materia económica era el tema originalmente anunciado como principal, pero analistas creen que ambas partes fueron más allá.
Hay otros temas que son difíciles, y sobre todo pues, por las agendas específicas de cada gobierno, también por la gran complejidad de interacciones que hay entre los dos países.
El presidente López Obrador asegura que la relación está en su mejor momento.
Y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones. Está creciendo mucho el comercio.
En cualquier caso, la buena noticia es que para 2023 en territorio mexicano se estarán fabricando chips y semiconductores dentro del plan propuesto por la Casa Blanca, que también contempla el uso de energías limpias y el desarrollo tecnológico. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
El féretro de la reina Elizabeth llegó a la ciudad de Londres para la última despedida, informa la agencia de noticias AFP.
Los restos mortales de Isabel II llegaron el martes a Londres, tras viajar de Escocia, donde decenas de miles de personas desfilaron durante 24 horas por la capilla ardiente instalada en Edimburgo, en la primera exhibición pública de los restos de la soberana británica, fallecida el 8 de septiembre a los 96 años. La monarca, que reinó durante 70 años, murió en su residencia veraniega de Balmoral. Por eso, su último viaje hasta Londres comenzó en Escocia. En la capital británica, la reina recibirá 6 días de homenajes, hasta su funeral el 19 de septiembre. Tras pasar la noche en el Palacio de Buckingham, rodeada de los suyos, el miércoles será llevada en procesión hasta el Westminster Hall, la parte más antigua del edificio del Parlamento Británico, donde ya empezaron los preparativos, en previsión de una gran afluencia de público. Mientras el país se despide de la reina, el rey Carlos III se asienta en el trono y la jefatura de Estado que su madre ocupó durante 7 décadas, convirtiéndose en símbolo de unión y estabilidad. Esto incluye una gira por las 4 naciones que forman el país: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La etapa norirlandesa que Carlos III realizó el martes es considerada la más delicada, desde que en 1921 los británicos conservaron este trozo de isla de Irlanda. La región vivió desgarrada entre católicos y protestantes. Profundamente devotos de la difunta reina, los unionistas norirlandeses temen que su causa, la pertenencia al Reino Unido, se vea debilitada por el avance de los nacionalistas republicanos y católicos, partidarios de la reunificación con la vecina Irlanda. La visita de Isabel II a Irlanda en 2011 fue la primera de un monarca británico desde la independencia y contribuyó a sellar la paz en la región.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6 y 12 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tocas por este segmento informativo, el primero de este programa Tempranito y de mañana, hoy 14. Recordamos siempre muchas felicidades a las personas que están de cumpleaños hoy. Muchas felicidades. Pásenla bien, sobre todo con salud. Cuando yo era chiquitico, que de eso hace muy poco, y escuchaba a la gente mayor diciendo lo importante es salud, y decían, ¿cómo que salud? Lo importante es otra cosa. Vamos a divertirnos, fiestar, música, jugar pelota, 4 esquinas, qué sé yo. Y después que, bueno, después que vi...
Ahora que peinas canas.
Sí, después que vi ponerse vieja a Exilda, Viñoli, a Teo, Lázaro, imagínate.
Y tú, jovencito.
Lázaro ayudó en la construcción de Morro.
¿Eh? Tú eres un bebé, tú eres un bebé. Esas canas son ficticias, no son tuyas.
He entendido a través de ustedes que lo importante es la salud.
Qué bien. Mira, presenta al equipo que nos acompaña esta mañana. Sí, dale, que tengo aquí saluditos de Yaciel y hay frases de Yaciel, como siempre.
Que copió del revoltillo.
No, que copió de con voz propia. Bueno, no seas así.
Bueno, en la esquina izquierda está nuestro productor, ya con su fisionomía ha cambiado un poco, pasó de coronel a general de barriga, digo, de brigada. Viñoli, tenemos al lado a Teudi en los controles. En el estado del tiempo vendrá Lázaro, como siempre, a asustarnos por una cosa que todavía está a 800 kilómetros. Edemio y sus boxeadores, y en la sala de... ¿Por qué te ríes, chica?
La vida te da sorpresas.
¿Por qué te ríes? ¿Qué? ¡Ah, viene con un ajedrecista!
Ah, no sé, pero la vida te da sorpresas, sigue.
Ah, en la sala de redacción está Jorge Jauregui. Y si Bruno apuró un pozo, pues también está en la sala de redacción.
Ya llegó. Si no, y está sentadito allí.
Si no está todavía en combo.
Bueno, no, no seas así, no seas así. Un saludo para los oyentes que están en la sintonía. Les voy a dar las coordenadas y voy a leer el correo de Yaciel. Pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Y Yaciel nos escribe y dice, buenos días para ese gran equipo. Y escuchen esta frase, dice, un grano de buena experiencia a los 9 años vale más que un curso de moral a los 20.
Repítelo, pero está interesante,
Un grano de buena experiencia a los 9 años vale más que un curso de moral a los 20 años.
Mm, y una espinilla a los 14, ¿qué vale?
Vas aprendiendo también, eso te va dando, te va preparando para la vida, ¿entiendes? Tú sabes bien lo que quiso decir Yaciel con eso, la importancia que tiene la educación desde edades tempranas.
Sí, metodóloga
provincial. Lo que pasa es que a ti no te enseñaron absolutamente nada, no. Y durante los años fue que fuiste creciendo y aprendiendo a tener un poquito de moral, de cívica honestidad.
No, yo soy un hombre nuevo, yo no tengo nada de eso.
Y todos los valores que tenemos que llevar en la vida.
Esos son pequeños burgueses, esos son rezagos del imperialismo.
Por eso estamos como estamos, de lado allá del charco.
No, nosotros somos el hombre nuevo.
¿Nuevo serás tú?
Hombre nuevo.
Ya yo estoy vieja ya. Y lo digo sin pena, pero tú sigues escondiendo la edad.
Abran paso que ahí viene José, cuando son las 6:15 de la mañana. Buenos días, José.
Dios bendiga a mi pueblo cubano y al colectivo de Radio Martí.
Gracias, compadre.
Buenos días, José.
¿Por dónde andas?
Estoy saliendo para Minnesota ahora en este momento, acá de Indiana. Estoy por la... A usted que le gusta saber dónde ando, estoy en la carretera US 31 y la 49 de Indiana.
De Indiana, voy a...
Ya sabes, estoy saliendo, estoy por Valparaíso, Indiana.
Qué bien, José. ¿Y la familia?
Todo el mundo bien, mi esposa adelante manejando.
Como tiene que ser.
Sí, yo cuidándola detrás. Así que...
Qué bien, qué bueno, José.
Bueno, mirando a mi Cuba, los acontecimientos, los apagones esos, largos todos los días, la gente ya no tiene apagones, sino alumbrones.
Sí, así mismo.
Los alimentos se echan a perder, las poquitas cosas que la gente consigue para poderla conservar en el frío, se les echa a perder y a nadie le importa nada y sigue la misma rutina de todos los días.
Así es.
Qué pena.
Subiendo el dólar, las personas penando por buscar qué llevar a la mesa, es terrible.
Increíble. Cuando todo eso se puede resolver y hay solución, lo que pasa es que no quieren. Esa es una estrategia, siempre hablamos de eso. Eso es lo que tiene que entender el pueblo cubano. Eso es una estrategia del régimen para tenerlos subyugados y que nada más piensen en comer y no tengan que pensar en revolverse ni rebelarse.
Eso está estudiado, José. Si tú tienes hambre, lo primero que procuras es comida. El cerebro no te da para otra cosa, porque es que es una cuestión primitiva. Y entonces el sistema lo que hace es buscar que el hombre se mueva hacia el primitivismo. Aliméntate, vístete y no pienses en nada más. Porque si piensas en algo más, me perjudicas. Eso.
Por supuesto, pero la buena noticia es que el pueblo cubano ya sabe eso y que ya el pueblo cubano está despertó, no está despertando, ya despertó y a esta gente le queda poco. Como dice Willy Chirino, ya vienen llegando.
Sí, señor.
Sí, señor.
Ya despertó, se cansó y sobre todo el descontento es generalizado. Dentro de las casas, en las colas, se manifiestan abiertamente y eso ha cambiado muchísimo, pero ha cambiado muchísimo. Hace 30, 40 años atrás, cuando empezaban a surgir los, o más de 40 años que empezaban a surgir los primeros grupos dentro de la disidencia cubana, la mayoría de la población primero lo veía con asombro, con escepticismo. Ahora ya esa mayoría de la población piensa como pensaban esas personas hace 40 años y quizás piensa de una manera más crítica porque la situación es mucho peor que hace 40 años atrás.
Ya no lleva 63 años a base de mentiras, de engaños, ya la gente ya no se la cree. Como dice Espinoza Paz, que se lo crea tu madre, porque no, ya no... ¿Cómo se llama? Ya no hay nadie que le pueda creer nada a esta gente. Todo es mentira y mentira y mentira. Pero vamos, estamos esperando. Lo que hace falta es que el pueblo, cuando se tire a la calle, sea una sola vez, todo el mundo junto. Y si el pueblo sale un pedacito, sale el otro, ahí que allá, No, una sola vez, como va a ser Rumania. Salió todo el mundo y no salió nadie de las calles hasta que no se cayó el comunismo. Así pasó.
Mira, y José, dijiste una cosa al principio sobre el tema de la luz. Tú que pasas por zonas, me imagino, de estado en estado, que son rurales, ¿cuánta gente tú te has tropezado por ahí que tiene una planta eléctrica o que pone paneles solares o que procura la propia independencia energética haciendo un pozo en su casa y teniendo agua? Fíjate tú cuántas maneras de decir, bueno, si viene un tornado, porque ahí arriba los ciclones son más escasos, pero un tornado, cualquier, una nevada, lo que sea, la gente conecta una planta, saca agua del pozo, tiene un panel solar, qué sé yo, de una manera normal. Me imagino que habrás visto eso.
No, aquí no, primero, los apagones no existen, para nada. Y todos los hospitales, todos los centros comerciales grandes están preparados con plantas individuales en caso de un desperfecto del sistema eléctrico. Y en las casas todo el mundo tiene generadores. Cuando se va la corriente, automáticamente prenden los generadores y ya tienen servicio eléctrico. Eso no hay ese problema acá. Acá está preparado, está pensado todo. Para el bien del pueblo, no para el mal del pueblo.
Sí, señor. Tú sabes que el otro día estaba mirando una... Bueno, oye, te hago el cuento en otro momento porque nos tenemos que ir. José, un abrazo bien grande. Gracias, José. Un abrazo para ti.
Un abrazo grande.
Y para tu esposo. Bye. Son las 6:21 de la mañana y a esta hora el productor empuja a su hijo para que nos... ¿cómo es que debo de...?
Como bueno, tú quieras, vamos a, como tú quieras, como vamos, te sientas mejor.
Sí. Uh-huh. Vamos a escuchar a Viñurito y un bolseador que le robó a Edén.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil, debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, Notif Lag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
Cuando son las 6 y 24 minutos de la mañana, como es costumbre a esta hora, viene nuestro querido, estimado meteorólogo, siempre muy bien respetado por el que les habla. A veces me enchuchan para decirle cosas, pero yo me mantengo...
A ti no hay que empujarte para decir nada, aquí todo el mundo conoce tus características. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Exilda. Alfredo, sí. ¿Tú quieres que te explique todo lo que digo Danilo ahora, te lo traduzca al español?
Sí, ya me lo sé. Mira, de memoria,
tú empiezas,
viejo,
por aplicar el botoncito que dice Fancy Fax Generator, y entonces, no, mejor deja eso.
Ya te lo sabes,
no
me bajes, de memoria.
No vas
a aprendiste.
Sí. Fancy Fax Generator, ahí tú empiezas. Cualquier cosa ya no, llama a Rosana para que te traduzca de español.
Sí, señor. Lázaro, métenos un poquito de miedo ahí en los próximos minutos, dale.
Buenos días.
Buenos días, Alfredo, y a Bruno, que debe estar por ahí echado junto a la noticia, y a nuestros amigos Teudi y Pablito, que están ahí. Bueno, sí, vamos a asustar un poco, Exilda, vamos a asustar un poco a Alfredo, porque...
No sé cómo lo vas a lograr, porque él dice que no se asusta con nada, pero bueno, adelante.
Pero
no,
este es un hombre de pelo en pecho.
Sí.
Oh. Sí.
Hasta en la planta de los pies.
Exilda y Alfredo, la actividad de chubascos y tormentas eléctricas se ha incrementado en las últimas horas en la fuerte onda tropical localizada en la región central del Atlántico, a unos 900 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores. Especialmente en los últimos 30 minutos la presión ha caído un poco. Aunque las condiciones que rodean este sistema son favorables para su desarrollo, solo marginalmente pudiera ganar en organización para convertirse en una nueva depresión tropical en los próximos 2 días. El sistema debe moverse entre el oeste y el oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora y debe llegar al arco de las Antillas Menores a partir del viernes. De manera que todas aquellas personas que están en cruceros que vayan rumbo al arco, bueno, pues sepan que las condiciones para el viernes, hoy es miércoles, tienen 2 días, van a tener lluvias por el arco. También es interesante que las Islas Vírgenes y Puerto Rico deben mantener o deben monitorear lo que ocurra con este organismo. Así que miren, a partir del viernes, atento en la zona del Caribe. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para esta madrugada estuvieron entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, mar tranquila en el resto de los litorales. Hoy el sol saldrá a las 7 y 6 minutos de la mañana. La puesta estará a las 7 y 26. Y aquí cito, estamos en menguante. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Café, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias a todos por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana.
Un saludo para la gente del Club de Manzanillo y un saludo para Mandy Quincalla, que como siempre, desde bien temprano está en sintonía. También Jackisito dice, happy ombligo de la semana para ti, Exilda, y para los muchachos. Y Yaciel tiene más frases, no era solamente una, y también tiene un chistecito para ti, que después te lo voy a hacer cuando estemos escuchando las noticias. Y dice la otra frase que envió Yaciel, una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia y la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio. ¿Qué, te vas a fajar con Yaciel por esta frase?
Yaciel, eso está muy bonito, pero
¿qué?
Quita la palabra mujer y pon el hombre. Un hombre con imaginación no, y todo lo demás.
No, él quiere dedicarnos esa frase a las mujeres y yo se lo agradezco muchísimo, muchísimo.
Tú sabes que Mandy Quincay, esto es un chisme que me llegó de
con mucha delicadeza de Yaciel, y así debería ser tú.
Bueno, Yaciel,
dedicarme frases y no atacarme al aire.
Mira, Yaciel y Exilda y el resto de los oyentes, eso es para que usted vea que yo tengo mis contactos. Mandy Quincalla y Yaquisito fueron a la escuela juntos y un día hicieron una prueba, ¿verdad? Estaban sentados en el aula, hicieron una prueba y entonces Yaquisito le dice a Yaciel, oye, ¿cómo saliste
a
en
Yaciel,
el examen? A Mandy Quincalla.
Ya le está como, como las personas de cierta edad que se les olvida el nombre de los hijos y empiezan a llamarlo por los mismos nombres.
Yaquisito le dice a Mandy, oye, ¿cómo saliste en el examen? Y dice Mandy, no salí mal, dejé la prueba en blanco. Y dice Yaquisito, ay Dios mío, yo también le dejé el examen en blanco, ahora vamos a pensar que nos fiamos.
Ay, esos chistes, que no voy a decir cómo se les dice en buen
cubano. Por lo menos aquí se ríe, yo.
En buen cubano, por favor. Señores, por favor, sigan escribiendo tempranitomarti@gmail.com.
Son las 6:30, espere, a ver qué desea la hora exacta. Son las 6:33 de la mañana. Ahora llega Bruno Tocar, que nunca dejó un examen en blanco cuando escribía sus respuestas en piedra. Nunca dejó una piedra en blanco.
Por favor.
No, pero el martillo y el cincel los llevo siempre conmigo para escribir cuando necesito. Oye, no te preocupes que yo disfruté muchísimo de ese chiste. La parte que más me gusta del chiste es cuando dice en blanco. Esa parte es muy graciosa.
Tienen que pasar un curso los dos de chistes.
No le hagas caso, las mujeres no saben lo que
las mujeres nunca sabemos nada, es verdad.
No, solamente los chistes, los demás lo saben todo.
Sí.
Y yo doy fe, yo tengo una en casa que lo sabe todo.
Como debe ser.
No, yo creo que es porque es cubana.
Sí, señor.
Sí.
Si fuera polaca no sabría nada. Bueno, pero ¿qué les parece si nos ponemos serios ahora? Y decimos algunas noticias, las que entren en el programa, ¿ok? La inflación dispara el valor del dólar en el mercado negro en Cuba, provocando un alza de los precios de los alimentos. Tomás Cardoso informa.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, dejó inaugurada la 12ª edición del Festival Internacional Varadero Gourmet, que procurará potenciar principios de cocina saludable, sostenible y la soberanía alimentaria. Mientras tanto, cubanos residentes en la isla alertan que el incremento del valor del dólar en el mercado negro, rondando ya los 160 pesos, provoca que se disparen los precios de los alimentos. Entre la inflación y la escasez de productos, cada día hay menos que comer, asegura desde Santa Clara el comunicador independiente Guillermo del Sol.
Ayer acá en Santa Clara, allá la libra de carne de cerdo se comercializaba a 300 pesos.
una libra de frijoles, 100 pesos. El arroz, 55 pesos. Un filete de huevo, 30 huevos, vale entre 800, 1000 pesos. Aquí no hay quien escape a la escasez, porque de todo falta aquí en este país.
En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda afirma que la inflación allí está fuera de control.
Como siempre, el régimen comunista es el principal responsable de esta descomunal inflación galopante. Nada se puede comprar con el salario. Hay una exageración de los precios con esta subida del dólar. Hay una hambruna total.
Desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo concluye que allí resolver el plato de comida diaria es toda una aventura.
Ahora mismo una libra de pollo, 220 pesos. Un paquete de salchicha, 200 pesos. Valen tres panes, 25 pesos.
Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, advierte que el que no recibe remesas le es casi imposible alimentarse.
Desde que nosotros comenzamos la campaña Sin Campo en el País diciendo que se aproximaba una hambruna en Cuba, a la actualidad ya no es solo una hambruna, es algo desgarrador para todos los cubanos.
Olainis Tejeda Beltrán reside en Nuevitas, donde lo poco que aparece es solo en el mercado negro.
En el mercado estatal no hay nada, literalmente nada. La situación acá es desalentadora, no hay esperanza. Es un milagro poder comer en este país.
El único alimento que garantiza el Estado es la canasta básica, que apenas alcanza para algunos días, cuenta el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
El sector privado es que hoy en día está sacando la cara, que está produciendo un poco de alimento, amén de toda la persecución que está llevando a cabo el gobierno, porque el Estado ya eliminó toda su capacidad de producir.
Según el último ranking publicado por el profesor universitario de Economía Steve Hanke, correspondiente al periodo entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre, la inflación en Cuba alcanzó el 135%, convirtiéndose así en la segunda más alta del mundo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Departamento de Atención a Menores del Ministerio del Interior en Cárdenas, Matanzas, acosa al hijo de 13 años de edad de un preso político. La denuncia la hace en este reportaje Yolanda Huerga, la madre del niño Junaisi Santana.
La Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior está investigando al niño de 13 años, Hugh Dieter Pupo, hijo del preso político Samuel Pupo Martínez.
Cuando mi niño llegó el viernes por la tarde a casa, me dice, mamá, la maestra me dice que si yo sabía que yo estaba siendo investigado por menores. Toda la semana, minoría pregunta por mí.
Expuso Junaisi Santana, la madre.
Fui para la escuela, vi a la jeferado. Entonces ella me dice, no se preocupe, mamá, usted sabe cómo es este país. Se dice que por motivo de lo que hizo su papá, minoría, toda la semana pregunta por el comportamiento del niño.
Samuel Pupo Martínez, manifestante del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, fue condenado a 3 años de privación de libertad por desórdenes públicos y desacato.
Entonces yo le dije que yo debería de saber desde el primer día, desde cuándo está investigando menores a mi hijo, algo que me parece injusto porque eso es acoso infantil.
Hugh Dieter Pupo cursa el 7º grado en la escuela Fermín Valdés Domínguez de la localidad. El pasado mes de junio, en ocasión del Día de los Padres, Hugh Dieter envió por las redes sociales un conmovedor mensaje pidiendo la liberación de su padre.
Vino la seguridad que un hombre que no se identificó y me dijo que yo estaba utilizando psicológicamente a mi niño, que eso me podía hasta que me llevaran a quitar a mi hijo.
El sistema de atención a los menores no solo se usa en Cuba para la atención a niños con comportamientos considerados antisociales o delictivos, sino para coaccionar a padres que se oponen públicamente al régimen. En 2003, varios de los hijos de los prisioneros de la Primavera Negra fueron investigados también por la detestada entidad del Minin mediante pruebas escritas en las que mandaban a los infantes a componer oraciones con palabras previamente determinadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó a la capital de México en una fugaz visita, donde se reunió con el mandatario de México y participó en un diálogo económico. Javier Egar con el informe.
Fue una visita corta. En menos de 24 horas, el secretario de Estado, Anthony Blinken, intentó enderezar la relación con México.
Cuando nosotros trabajamos de manera mancomunada, cada uno de nosotros es más competitivos y nuestra región es mucho más próspera. Y lo que quiere decir, en términos concretos para nuestro pueblo, es más trabajos.
La parte mexicana dijo estar de acuerdo en sumarse al plan de inversiones por más de 50 mil millones de dólares propuesto por la administración Biden.
Son cosas positivas para México, invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores, electromovilidad.
Cooperación en materia económica era el tema originalmente anunciado como principal, pero analistas creen que ambas partes fueron más allá.
Hay otros temas que son difíciles y sobre todo pues por las agendas específicas de cada gobierno, también por la gran complejidad de interacciones que hay entre los dos países.
El presidente López Obrador asegura que la relación está en su mejor momento.
Y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones. Está creciendo mucho el comercio.
En cualquier caso, la buena noticia es que para 2023 en territorio mexicano se estarán fabricando chips y semiconductores dentro del plan propuesto por la Casa Blanca, que también contempla el uso de energías limpias y el desarrollo tecnológico. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y el gobierno cubano se prepara para hacer un referéndum sobre el llamado Código de la Familia el próximo 25 de septiembre con una campaña brutal por el sí sin oposición. La periodista Luz Escobar de la publicación digital 14 y medio cataloga de show propagandístico este proceso aparentemente democrático en la isla.
Sobre lo que tiene que ver ya con el proceso electoral que ya está disparado, ya están activando todos los puntos para que esto ocurra el día 25 de septiembre y toda la propaganda también. Es lo mismo que ocurrió cuando la consulta de la Constitución, eso ya está absolutamente aprobado. De hecho, ya está en Gaceta Oficial, lo publicaron en la Gaceta Oficial, sí, que fuera aprobado por el pueblo en ese referéndum, sin en ningún punto darle voz, no solamente a los que piensan diferentes, sino a los que dentro del sí tienen unos matices a la hora de opinar. Simplemente están las personas que apoyan ciegamente al gobierno, como era de esperar. Sabemos que el gobierno de Cuba es capaz de darle una franja televisiva, no solo a los opositores, sino a las personas que dentro de la comunidad LGBT han defendido estos derechos durante siglos. Entonces, el asunto es que es una comunidad que por supuesto, ve con alegría que se incluyan sus derechos finalmente, pero tiene muchos peros y mucha reserva que ellos ni siquiera están dispuestos a escuchar. A mi juicio, ya es un proceso que está totalmente concluido, simplemente forma parte de un show en el cual ellos quieren incluir a la ciudadanía para presentar este proceso como un proceso democrático. Es una pantomima.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista Luz Escobar de la publicación digital 14 y medio. Ella se estaba refiriendo al próximo referéndum al Código de la Familia que se va a hacer en Cuba el próximo 25 de septiembre. Me remití a un artículo muy completo que tiene el sitio web de La Voz de las Américas y voy a hablar con ustedes de algunos de los puntos interesantes y no tan interesantes que tiene este nuevo Código de la Familia. El actual Código de Familia de Cuba está vigente, Jaco, desde el año 1975. Por eso es que ahora se han incluido nuevos artículos y se está pidiendo a la población que vaya a votar en masa por este referéndum. Según ellos, es para intentar revolucionar el concepto de familia y que abarque totalmente la sociedad cubana y todas las comunidades que hay en la sociedad cubana. La población se está debatiendo entre el sí y el no. Es una campaña muy fuerte la que están haciendo los medios oficialistas por el sí. Están utilizando muchísimos hashtags, muchísimas etiquetas, llamando a la población, todos los derechos para todas las personas, Cuba inclusiva, Código de la Familia. Las mayores críticas, como escucharon y lo dijo la periodista Luz Escobar, impulsan a que ya este código, la mayoría de las personas en Cuba, lo que están criticando es que ya este código fue publicado en la Gaceta Oficial. Y si ya está publicado, pues ya está aprobado. Lo que sí ha generado, vuelvo y repito, muchísima polémica entre los diferentes sectores de la población cubana, la comunidad LGBTI, entre las iglesias, entre las familias que consideran que este código va a acabar con la patria potestad. Por ejemplo, hay cosas como que estipula la posibilidad de que los niños lleven los apellidos de mamá y papá en el orden que estos los dispongan. Son artículos bastante polémicos. Tiene la ampliación de los permisos de los abuelos para garantizar una mejor comunicación con los nietos. Hay un artículo 50 que tiene que ver con lo que es la procreación natural, el acto jurídico de la adopción, lo que es el uso de cualquier técnica de reproducción asistida. Sanciones también por el hecho de las violencias domésticas en casos de litigios por la separación de bienes durante el divorcio. En fin, tiene varios artículos que son los que ellos están intentando impulsar, pero uno de los que más afecta, o uno de los que más ha saltado las alarmas, es que se introduce el término responsabilidad parental y se excluye lo que se llama patria potestad. Es una cosa bastante complicada este nuevo código. Por eso te digo, hay muchas personas que se debaten por el no. Hay algunas comunidades que se debaten por el sí. En la página de Radio Martí también hay un artículo muy interesante de lo que dice la Iglesia Católica acerca de este código de familia. Y bueno, y los especialistas y los analistas, que son los que saben realmente de este tema, aquí solamente le estoy dando alguna visión, porque sé que hay muchas personas que no tienen la posibilidad o que no han querido tampoco leer este código de familia y que han dicho que no van a votar. Hay muchos que dicen que sí, cada cual con sus ideas y cada cual con lo que decidan hacer. Pero lo que sí hay que destacar es que el régimen está impulsando la campaña por el sí. Hay que esperar a ver qué pasa el próximo 25 de septiembre con este referéndum sobre el código de la familia.
Mira, Isilda, brevemente, primero, todos los cubanos sabemos que cuando el gobierno quiere poner en práctica algo, hace, como dice Luz Escobar, un show, y entonces da la sensación, porque es una cosa de sensación nada más, de que el pueblo tiene la posibilidad de decidir. Eso es falso. Fidel llegó al poder diciendo que había que respetar la Constitución del 40. Después se inventó una en el 76. Le ha venido haciendo cambios. Recordemos que cuando el proyecto Varela, que permitía que se recogieran 10.000 firmas para introducir cambios a la Constitución, eso obviamente le molestó al régimen que se hubiera usado ese resquicio, volvió a cambiar la Constitución, hizo el socialismo inamovible. O sea, ellos hacen las cosas a expensas de los demás y a pesar de los demás y por encima de los demás. Este código de familia, cuando lo quieren poner en blanco y negro, lo ponen en blanco y negro. Y lo que dice Luz Escobar es verdad. Es un show, está escrito, les guste o no les guste, va. Perder el tiempo, no.
Y está aprobado.
Perdón.
Y está aprobado porque ya está puesto en la Gaceta.
No quiero decir perder el tiempo.
Es el ejercicio democrático que tiene cada cual a su manera, sí, de ir o no.
Pero es que tú, dentro de una sociedad como cerrada, la cubana, te piensas que tienes la oportunidad que te está dando el gobierno en estos nuevos tiempos de ser un partícipe constructor de algo que se está haciendo. Eso es una ilusión óptica. Eso es una aurora boreal. Su apareció en el cielo, tú lo viste, qué bonito, y me dice, hoy me siento un hombre que puedo decir esto o aquello sobre mi país.
Y no es así.
Falso.
Totalmente.
De ahí en adelante, mira.
Totalmente de acuerdo. Bueno, la polémica es por esto, porque muchos sectores de la sociedad civil en Cuba están diciendo, y es verdad, que ya este código está aprobado y ya está puesto sobre el papel. Como dijo Luz Escobar de la publicación digital 14 y medio, es un show propagandístico.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Seis y 51 minutos de la mañana, deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, hoy miércoles va a continuar la UEFA Champions League después que ayer martes vimos tremendo partido entre los equipos de Barcelona y el Bayern de Múnich. Hoy miércoles un total de 8 partidos como señalé y sobresalen los encuentros entre los equipos Real Madrid ante el Leipzig. Esto va a ser 3 de la tarde hora de Cuba y a esa misma hora el Manchester City estará jugando contra el Borussia Dortmund, mientras que el Benfica rivalizará contra el Juventus. El equipo AC Milán jugará bien temprano contra el Zagreb a las 12:45 de hoy miércoles, hora de Cuba. En total, 9 partidos, incluyendo el juego entre el Paris Saint-Germain, el PSG, contra el Haifa. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy miércoles veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos. Un total de 8 partidos. El primero comenzará bien temprano. Hoy miércoles a la 1:10 de la tarde, Cleveland recibirá en su casa a la novena de los Medias Blancas de Chicago, que tiene su nómina a un total de 4 peloteros cubanos. Lista que encabeza Pitu Abreu, quien es uno de los favoritos para ser champion bate por la Liga Americana en el año 2022, después que Yuli Gurriel, el espirituano, ganó el champion bate por la Liga Americana con un promedio defensivo de 319 en el año 2021. Un cubano-americano de Tampa, Lance McCullers, lanzará hoy miércoles por el equipo de los Astros en Houston a partir de las 7 de la noche de Cuba ante la novena de los Atléticos de Oakland. Houston, que aparece cómodamente en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, con 91 victorias y solamente 50 derrotas. McCullers estuvo lesionado y regresó hace apenas poco más de un mes y en estos momentos acumula 3 éxitos, una derrota en 5 partidos que abrió hasta el momento. O sea, hoy miércoles será su encuentro número 6 este año como pitcher abridor. Y exhibe McCullers un promedio excelente de 2.20. De por vida siempre con los Astros desde el 2015, acumula 48 éxitos con 31 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.51. En cuanto al comodín por la Liga Americana, el equipo de los Marineros de Seattle, así como el Toronto y Tampa, aparecen en las 3 primeras posiciones y un poquito más lejos figura el equipo de Sionel Pérez el Matancero, los Orioles de Baltimore. El actual campeón de la Serie Mundial, el Atlanta, está en primer lugar en el comodín por la Liga Nacional, seguido por Filadelfia, los Padres de San Diego y los Cerveceros de Milwaukee. Y hasta esta última jornada en el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Pitu Abreu se mantiene tercero en el nuevo circuito con un promedio ofensivo de 310, solamente superado por Bogarts del Boston y Luis Arraez, el venezolano del equipo
de los Mellizos de Minnesota. Hay varios cubanos que aparecen entre los primeros en ofensiva, o sea, en promedio ofensivo. Ahí está el caso del tunero Jordan Álvarez, batea 293. Yandy Díaz, el villaclareño con Tampa, buen promedio, 292. Lourdes Gurriel Jr. del Toronto, 291. Julito Martínez batea para 274. Y el pimentoso pelotero de Pinar del Río, Randy Arozarena, quien batea para un promedio ofensivo de 270. En la Liga Nacional hay dos cubanos que tienen buenos promedios. Nolan Arenado, el San Luis, batea para 298. Y Candelita Iglesias, número 6 en toda la Liga Nacional, con un promedio ofensivo de 300. Y bueno, lamentablemente en menos de dos semanas se han tenido que lamentar los fallecimientos de tres figuras destacadas del béisbol cubano. Primero fue Alejo Relly, ese gran pelotero recordado, villaclareño avileño, y murió recientemente aquí en Miami el ex árbitro Iván Davis. Y la última noticia es que el guantanamero Gerardo Simón Limonta lamentablemente murió allá en la ciudad de Guantánamo. Simón fue afectado fuertemente por un tumor, causa principal de su deceso en la provincia oriental de Cuba. Debutó en series nacionales en 1975 y 1976 y bueno, jugó con Guantánamo hasta el año 1990, además de que intervino en varias series selectivas con el equipo orientales, al lado de grandes figuras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Tengan todos muy buenos días hoy miércoles.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:30 el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martín.
Recuerda, este domingo 1:30, Filadelfia versus Bravos. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí.
toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía, de Radio Martí.
Recordándoles siempre que estamos hasta aproximadamente las 9 de la mañana, que siempre nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Un saludo para la gente del Club de Manzanillo, que ya está ahí dando reporte de sintonía. Y sé que Segismundo también tiene que estar escuchando, el azucarero, para el lobito que está perdido. ¿Dónde estás, lobito? Para todos ustedes, pues gracias por estar ahí, gracias por la sintonía.
Sí, señor.
Y Alfredo Jacomino tiene un teléfono.
Sí, señor, el 305-437-7118. Estaba leyendo aquí un reporte que hizo el periódico digital 14 y medio y se titula así: El último invento del gobierno cubano ante la escasez de huevos. Criar codornices en lugar de gallinas.
Yo pensé que ibas a hablar de una cosa que estaban vendiendo en polvo, que es huevo en polvo también.
Bueno. El tema es que ¿por qué el gobierno cubano tiene que recurrir a sustitutos de alimentos tradicionales y reales? No es que tú no te puedas comer un huevo de un avestruz, de un dinosaurio.
No les des ideas.
No.
No les des ideas.
Es que si tú quieres, por vanidad, comerte un huevo de un animal extraño, cómetelo. Pero el huevo normal y común y corriente de las gallinas, la postura de gallina, tiene que estar ahí. O sea, si tú tienes bistec y picadillo, ¿por qué tú tienes una masa cárnica enriquecida? Si tú tienes leche de vaca, ¿por qué tú tienes cerelac? Si tú tienes esto, ¿por qué tienes aquella cosa?
Por favor.
O sea, los alimentos tradicionales han desaparecido. Entonces, el gobierno cubano...
Aquí venden huevitos de codorniz. Usted los compra si usted quiere, si a usted le gusta. Pero
claro,
si no, usted le pasa por al lado y no los mira, por favor.
Claro. No. Oye, ¿tú prefieres comerte un pan con moringa o un pan con lechón? ¿Un pan con lechón? Entonces, la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es producir toda esa serie de cosas, pero en la concreta, ¿dónde está el bacalao? ¿Eh? ¿Dónde está el bacalao?
No hay bacalao.
¿Bacalao?
No hay. No te estés rompiendo más la cabeza, no hay bacalao.
No, pero hay todos estos inventos que...
Bueno.
Me ronca el merequetén. Son las 7 y 3 minutos de la mañana y es tiempo de noticias con Bruno Tucker.
Oye, el bacalao salió Viñoli a pescarlo, así que tenemos que esperar un ratito que vuelva Viñoli con el bacalao.
Sí, señor.
Pasando a las informaciones de las 7 de la mañana. El éxodo marítimo de cubanos en los últimos 11 meses supera la cifra total de 2016 y se convierte en el mayor desde la llamada crisis de los balseros de 1994. Luis Guardia informa.
Durante 5 operaciones de interceptación marítima realizadas el pasado fin de semana en los cayos de la Florida, fueron detenidos 78 cubanos que intentaban llegar en frágiles embarcaciones a tierra firme. Según informó mediante su perfil en Twitter el jefe de este cuerpo militar en el área de Miami. La pasada semana la cifra contabilizada de cubanos interceptados intentando llegar a territorio estadounidense por vía marítima alcanzó en apenas 11 meses un nuevo récord de 5.421 personas, convirtiéndose en la mayor en un año fiscal desde el llamado éxodo de los balseros en 1994. La difícil situación económica y social existente en la isla, unido al aumento del accionar represivo del régimen castrista desde las masivas manifestaciones antigubernamentales de julio de 2021, han provocado, según los críticos, un malestar generalizado en la población, que ha optado por escapar de la isla.
76-92.
en 11 meses del presente fiscal. El éxodo de cubanos llegando vía terrestre desde Centroamérica a la frontera sur estadounidense ya superó en número el éxodo de Mariel en 1980 y el éxodo de los balseros de 1994 combinados. Los 178.000 computados representan el 1.6% de la población cubana. Estados Unidos anunció la pasada semana que blindará la vigilancia y patrullaje del estrecho de la Florida ante el aumento reciente de la migración marítima irregular por esta vía. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, denunció este martes la situación del preso político Andy García Lorenzo, a quien las autoridades del penal El Pretensado en Villa Clara mantienen incomunicado desde hace varias semanas. El legislador republicano por la Florida declaró a través de Twitter que García Lorenzo sigue siendo víctima de un trato inhumano y que el único crimen del joven cubano fue tener la valentía de protestar contra un sistema fallido el 11 de julio del año 2021. A fines de agosto, las autoridades carcelarias cortaron las llamadas telefónicas al preso político y su hermana, Roxana García Lorenzo. Dijo este lunes en Facebook que desde entonces no tienen noticias del joven. García Lorenzo fue condenado a 4 años de prisión junto con otros 15 manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del año pasado en la ciudad de Santa Clara. El joven Jimmy Johnson Agosto, detenido el 6 de septiembre en Nuevitas, fue acusado de sabotaje y recluido con la medida cautelar de prisión preventiva. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía de Camagüey decretó prisión provisional para el joven Jimmy Johnson Agosto, detenido la semana pasada en Nuevitas, donde reside, y encarcelado en el cuartel provincial de la Seguridad del Estado, conocido como Villa María Luisa, bajo un proceso de investigación penal por la acusación del delito de sabotaje. Johnson Agosto está apresado por una presunta delación que lo incrimina como el autor del daño al cristal de una tienda de venta en moneda libremente convertible el 23 de agosto y por la posesión de un tirapiedras y balines. La madre del joven Isabel Cristina Agosto Grimal, residente en Moscú, confirmó que la seguridad del Estado incrimina además a Agosto por supuestamente tirar balines a la planta eléctrica de la localidad.
Por haber roto supuestamente unas vidrieras de una tienda MLC y de los cristales de la planta eléctrica de Nuevita. ¿En qué se basan? En una llamada telefónica que alguien dijo que él lo había hecho. Porque es que después de las protestas que hubieron en Nuevita, y casualmente él vive en esa zona de Pastelillos, después de las protestas en Nuevita, que fueron súper fuertes, ellos están como locos buscando culpables.
La barriada Pastelillo fue el epicentro de las protestas de Nuevitas, en las que cientos de ciudadanos salieron a las calles el 18 y 19 de agosto a manifestarse contra los prolongados apagones y la gestión gubernamental.
Pruebas como tal de que fue él no las hay, solamente la llamada por teléfono, la supuesta.
El presidente del Tribunal Provincial de La Habana, Johanier Sierra, durante una intervención en el 10º Encuentro Internacional Justicia y Derecho 2022, indicó que cuando hay evidencias obtenidas de manera ilegal, pueden ser excluidas del proceso o provocar nulidades. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La inflación anual de los Estados Unidos continúa alta en un 8.3% y Wall Street experimentó otra caída el martes, informa la agencia de noticias AFP.
La inflación de Estados Unidos volvió a ralentizarse en agosto a 8.3% por los precios de la gasolina. Aún así, sigue siendo más alta de lo esperado. En agosto, la inflación subió 0.1% desde julio, y entre julio y junio se mantuvo, según el índice de precios al consumo que fue publicado el martes por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Los precios suben desde hace año y medio y golpean el bolsillo de las familias. En junio, la inflación alcanzó 9.1%, su nivel más alto en más de 4 décadas. Para julio, se moderó y se ubicó en 8.5% en 12 meses. La tasa anual, sin embargo, resulta más elevada que el 8.0% esperado por los analistas. En la medición mes a mes, los precios incluso permanecieron estables entre junio y julio. Ante los datos, la bolsa de Nueva York terminó en fuerte baja el martes. El Dow Jones cayó así 3,94%, el tecnológico Nasdaq se derrumbó 5,16% y el Standard Poor's 500 cedió 4,32%. Se presagia un ajuste de tasas de interés más potente por parte de la Reserva Federal, encareciendo así el crédito a particulares y empresas. El presidente Joe Biden, que hizo de la inflación su principal prioridad económica, atraviesa dos meses cruciales antes de las elecciones de medio mandato en noviembre. La oposición republicana le reprocha regularmente por una política de ayudas económicas que considera contribuyó a la espiral inflacionaria.
Y hasta aquí en Radio Martí, el boletín de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana de hoy, miércoles 14 de septiembre de 2022. Exilda.
Diga usted.
¿Qué tú pensabas? ¿Que no habían efemérides históricas de un día como hoy? ¿Eh? Mírame a los ojos.
Es el ombliguito de la semana. Es el Ecuador de la semana, como dice Yaciel. A esta hora no pienso nada. Ni de ti, ni de nadie.
¿Y a qué hora te empiezas a pensar nada?
Más o menos ahorita. Dame unos minuticos.
Vaya para los claros de la bolsa.
Dame unos minuticos.
Claros de la bolsa. Ay, esa es la hora que me gustaría levantarme a mí, para los claros del almuerzo. Pero bueno, me toca levantarme para los claros del desayuno. Un día como hoy, 14 de septiembre, pero del año 1752, el Imperio Británico adopta el calendario gregoriano. Se volaron 11 días. O sea, ayer era...
Que no hacían falta.
Ayer era... ¿cómo se llama esto? 2 de septiembre y... hoy es 13 o 14.
Ellos dijeron, esa tía no hace falta.
El que
no
nació
falta.
Ahí...
No importa, que se reajuste.
Tú eres un don nadie, se volaron.
El que nació ahí, que se reordene.
Se reordene. Como decía Bernabé, lo que fue y no ha sido como si no hubiese fuese sido.
Así mismo.
En 1771, en Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata, se designa el primer cartero. ¿Te acuerdas de los carteros?
El cartero llama dos veces.
Mm-hmm. Bueno, depende de lo que te trajera. Pues si te traía una invitación del extranjero, una visa, un pasaje, lo que sea, en cuanto decía, dígame, ya tú sabías, enseguida salía.
Uh-huh.
Si era una situación por servicio militar, llamaba dos, tres, cuatro, cinco veces.
Bueno, los carteros de...
Primer cartero
de
en Buenos Aires.
De por acá se pueden
1751,
mirar.
Sí.
Andan hechorcitos.
En bermuditas. Esta efeméride es muy importante para Estados Unidos. Un día como hoy de 1814, aquí en Estados Unidos, Francis Scott Key escribe la canción The Star Spangled Banner, que es el himno nacional de los Estados Unidos. En 1886 se inventa la cinta de la máquina de escribir.
¿Diste clases de mecanografía?
No.
Yo sí.
Yo descubrí cuando era chiquito una máquina de escribir, de esa que tenía una cinta en la mitad roja, la mitad negra, y entonces me puse como pique el pollo ahí con la puntita del dedo a escribir, ¿verdad? Y después cuando era grande, que necesitaba, ya la cinta no tenía tinta, y bueno, era un producto del imperio, entonces no pude conseguir una cinta.
Pero como cambian los tiempos, ¿verdad? Antes la gente quería que uno aprendiera a escribir.
¿Tú aprendiste mecanografía?
Mecanografía, pasé un curso de mecanografía, sí.
Sí, y te lo dieron con
las
uñas
largas.
Con
una señora en mi pueblo.
¿Con las uñas cortas?
Era una niña, tendría unos 12 años cuando pasé el curso de mecanografía. ¿Ah?
Y te caía la motoneta, sí. la motoneta te caía así. Imagínate,
pero tú sabes, un curso ahí y con tus folders, y tenías que hacer todo lo que decía esa señora. El curso se pagaba y había clases, creo que eran 3 veces a la semana, y te ponían ejercicio y todo, y yo digo, pero bueno, aprendí algo más en la vida, que el conocimiento nunca está de más.
Y eso era igual que el piano, te ponían las manos, te decía la maestra, me imagino yo que era así, ¿no?
Y el piano también, cuando estudié piano, sí.
¿También estudiaste piano?
Sí.
No me di- ¿Y te recuerdas de
Ay,
tocar
yo no
algo?
Me acuerdo de nada, hijo, no me acuerdo de nada, pero...
O sea, le hiciste botar el dinero a tu familia.
Ajá, prácticamente, es verdad, sí, lo confieso, sí. A ver, era de esa época en que querían que uno hiciera de todo, ¿verdad? Y entonces mamá, abuelita decían, ay, tienes que estudiar tal cosa, y te llevaban para casa de la profesora y te ponían ahí y te esperaban. Era una clase de una hora y algo, pero no te dejaban decidir realmente qué era lo que tú querías, ¿no? Y bueno, pero agradezco todo eso también.
¿Y nunca te cayó la tapa del piano en los dedos?
nunca.
A mí sí.
Una profesora muy buena, muy buena. A ti sí.
Sí.
Tengo acción retardada hoy, ¿te has dado cuenta? Estoy como la jirafa que le haces el cuento y hasta que llega.
Esa música me suena. ¿Qué cosa es esa música?
Mi vida, deporte, con lo grande.
Mira a ver.
Puede tener sorpresas, quién sabe. Espérate, Teudy, ya apareció.
Espérate que esto está a las 9, tranquilo. Sigue con la
con
música.
Calma, seguro.
Sigue con la música ahí de fondo.
En Deportes con los Grandes de hoy, miércoles, Edemio Navas nos trae la primera parte.
¿Cómo la primera parte?
Vamos.
Ayer fue la primera
Vamos.
Parte.
Vamos.
Bueno, espérate, no me asustes. La primera parte de una entrevista con el ex... pelotero. Enrique Castresana, quien desde 1972 hasta 1976 jugó con los equipos de La Habana y Agricultores, y que en este último ganó la Serie Nacional de Béisbol de 1975. Yo no me acuerdo, yo no había nacido.
Enrique Castresana, ¿cómo fue que usted puso el primer pie en la Serie Nacional? Cuando llegó usted al estadio, que ya había entrenado, se había preparado, y usted dijo, bueno, ya me nombraron ya oficialmente como pelotero, como pitcher del equipo de La Habana, la próxima Serie Nacional. ¿Qué sintió usted ese día cuando le dijeron, Castresana, usted va a jugar con La Habana en la Serie Nacional, que es el evento máximo en Cuba?
Claro, mira, ¿qué quieres que te diga? Vamos, era ilusión completa, ¿no? Porque siempre, eso fue lo de muchachos, uno siempre va, ¿no? Yo quiero jugar primera categoría, yo quiero jugar la Serie Nacional. ¿Y por qué? Porque había gente que nos motivaba, ¿no? Por ejemplo, yo era un fan número uno, Urbano González, por ejemplo.
Un fenómeno.
Eso era un fenómeno. Y entonces, bueno, eso te motivaba. Y cuando llegó el momento, pues, ¿quieres que te diga la verdad? No lo creía, porque yo tenía solo 18 años. No había ni cumplido 19 años todavía.
¿Juvenil?
Ajá, era juvenil. Tenía la juvenil todavía.
Sí. ¿Con qué equipo fue su primera entrada en la Serie Nacional?
Con Pinar del Río.
No puede ser.
Sí. Y te voy a decir, la noche más negra que he pasado en mi vida fue esa. A mí me mandan a buscar de Pinar del Río porque creo que si Mario Felipe Ramírez se había caído en el baño duchándose y se había partido un dedo. Y me mandan a buscar. Yo estaba en La Habana, me mandan a buscar. Cogí una guagua a las 11:30 de la noche, creo que fue, y llegué a Pinar del Río cerca de las 3. Y yo decía para entrever, no, yo soy un hombre, no me gusta molestar.
¿De ahí directo al Capitán San Luis?
No me gustaba molestar. Y me senté en un murito, me acuerdo que estaba Copelli al lado, sí. Me senté en un murito ahí a esperar que amaneciera para entonces ir al estadio. Exactamente, así lo hice, esperé que amaneciera, llegué a mi estadio y la gente me tildaron de loco, pero como tú no irte a dormir para acá, te vas a quedar en la calle. No me gusta molestar y no vine, de verdad que no me gusta molestar.
Sí.
Y ese mismo día, pues había doble juego, era domingo. Y Chávez me dijo, prepárate para que piche el segundo juego. Y yo lo miré así, pero si es que yo no he dormido, yo no tengo ni idea. Digo, mira, dame un breakcito.
Que
yo
sean 24 horas, ¿no?
Sí, tío, o sea, dame 24 horas. El de aquí industrial de ese año fue funesto ese año industrial.
Sí, sí.
Y bueno, conclusiones, me estaba arreglando.
Pineda no estaba de manager con Pinar, de competidor en esa época, ¿no?
No recuerdo, pero me parece que no era, a ver.
José Miguel Pinar, que en paz descanse.
Sí, yo sé que pero no, tú sabes que no recuerdo quién era el manager de Pinar del Río, sí, en ese, sí, momento.
Bueno, en esa época comenzaban lanzadores grandes de Pinar del Río que hicieron equipo Cuba, Maximiliano Gutiérrez, el, uh-huh, derecho de Ovas, qué decir de Rogelio García, de Jesús Guerra, de Julio Romero, de Juan Carlos Oliva, que es el hermano de Tony Oliva, que llegó al Hall de la Fama el año pasado. Estaba Mario Negrete, Luis Hernández, Alfonso Sánchez, Francisco Rodríguez, Fidel Ascuí, Antonio Tamayo, entre otros, ¿no? Y buenos jugadores como comenzaban en esa época, Cabrera, Urquiola, Carmelo Pedroso, Irán Fuentes, ¿te recuerdas? Giraldo González, que murió, no, recientemente, Moreno, Pellegrín, no, Casanova. En esa época, por supuesto, Linares era un niño, ¿no? Estaba jugando Fidel, su papá, que en paz descanse.
Fidel.
Sí. La labor en esa primera temporada en series nacionales, como Pedro Chávez, que ya, bueno, ya está jubilado, lo escuché recientemente, una entrevista que le hizo Julio Gómez Yucía, que es de ahí, de, ¿sí?, la zona donde vive Pedro Chávez, ¿no?, del municipio de Boyeros, cerca del aeropuerto José Martí. Uh-huh. Y hablando de anécdotas, contaba muchas cosas buenas Pedro Chávez como jugador, que fue un fenómeno como jugador, después como manager de Industriales, muchos años. A mí me tocó, en la época de trabajar en la televisión cubana, entrevistar de vez en cuando a Pedro Chávez, que siempre fue muy amable y muy cortés, ¿no? Uh-huh. Y siempre atendía muy bien a la prensa cuando tenía chance, porque en otras ocasiones decía, papi, hoy no puedo, en mañana, ¿sabes? Porque a veces las cosas no le salían bien y ese día no se sentía bien. Perdía Pinar perdía La Habana o Industriales con otro equipo. Y al otro día estaba en la entrevista, ¿no? Pero Chávez le hacía muchas anécdotas a Julio Gómez Yucía en esa entrevista que escuché recientemente, ¿no? Y bueno, Chávez, tremenda persona. ¿Cómo te fue con Chávez como manager?
Te soy sincero.
Sí.
Te voy a decir, lo cambiaría por Leroux 100 millones de veces. No me fue bien con Chávez. El primer año con Chávez, yo piché 17 innings. Gané uno y no perdí. Y al año siguiente ya fue mi manager Leroux, un señor que la verdad que se podía jugar con él. Sí. Se podía jugar con él. Y la verdad, no. Creo que sí, jugué con Chávez después de la selectiva, la primera selectiva.
Pepín Carrillo, que la ganó con Orientales.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Un año de aumento de los precios de la energía y el combustible, las interrupciones provocadas por la pandemia mundial, el cambio climático y la guerra en Ucrania están afectando los precios de los alimentos en todo el mundo y en el hemisferio occidental. Como resultado, muchos en el hemisferio están experimentando el aumento más alto en los precios de los alimentos en una generación. En la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus socios anunciaron 331 millones de dólares para asistencia humanitaria, seguridad alimentaria y reducción del riesgo de desastres. El número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria severa en América Latina y el Caribe se duplicó de 2014 a 2020 a más de 90 millones de personas. La crisis humanitaria, económica y política de Venezuela han dejado aproximadamente un tercio de la población de Venezuela en situación de inseguridad alimentaria y han llevado las tasas de desnutrición infantil a niveles de emergencia, con hasta el 50% de los niños menores de 5 años mostrando signos de desnutrición. En Honduras, el Programa Mundial de Alimentos informó que a fines de 2021, la cantidad de personas que enfrentan inseguridad alimentaria casi se había duplicado en solo un año, en parte debido a un par de huracanes devastadores que azotaron esa región en el otoño de 2020. Estados Unidos está ampliando las inversiones que reducen la pobreza y evitan la escasez repentina de alimentos. Está trabajando con instituciones financieras internacionales para acelerar la respuesta a la inseguridad alimentaria en áreas que incluyen el apoyo a las personas vulnerables, promover el comercio abierto, mitigar la escasez de fertilizantes, apoyar la producción de alimentos e invertir en una agricultura resiliente al clima para el futuro. Un tercio de los alimentos del mundo se produce en las Américas, y la actual crisis alimentaria mundial es una oportunidad y una responsabilidad para que la región suministre una mayor proporción de los productos básicos del mundo. Estados Unidos se comprometerá a trabajar juntos para aumentar la producción de alimentos para la exportación, aumentar la producción y el transporte de fertilizantes y mejorar la eficiencia de la agricultura a través de soluciones técnicas e intercambios de información. Además de 331 millones de dólares en asistencia alimentaria y humanitaria en todo el hemisferio, Estados Unidos ayudará a reforzar la preparación y la respuesta ante desastres en toda la región, incluso mediante el desarrollo de sistemas de alerta temprana y la prestación de asistencia técnica a los socorristas y grupos comunitarios de gestión de riesgos. A través de los socios de USAID, Estados Unidos continúa priorizando los alimentos, así como el agua y el saneamiento, el albergue y los servicios de protección y atención básica a nivel de salud para poblaciones vulnerables en Haití. En América Central, USAID está entregando alimentos de emergencia, medios de subsistencia y asistencia de protección, particularmente en El Salvador, Honduras y Guatemala.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete veinticinco minutos de la mañana y a continuación vamos a presentar al primer hombre que en el hemisferio occidental escribió usando una cinta para una máquina de escribir. ¿Y qué fue lo que hizo? Un informe sobre el estado del tiempo de aquella época de 1886. Qué honor para nosotros conservar esa pieza única, esa
la máquina de escribir.
Sí.
No,
la persona.
La cinta y el autor del informe.
Y mira, yo te voy a pintar una escena. Señora mamá de Exilda, ahí está el señor Alfredito, el que vive en la cuartería, quiere hablar con Exildita. Dice, mi hija estudia piano y estudia mecanografía. Dile a ese chiquito ripiado que no venga aquí a verla.
Ay, cosas que nos hacían hacer de
cosa
pequeño,
de aquellos tiempos.
Alfredito,
sin contar con la cuartería.
Alfred no es buen partido para mi hija.
No, ¿qué va?
Y Exilda con sus motonetas.
Dale con las motonetas. Le voy a traer una foto con las motonetas. Se la debo.
Bueno, Exilda y Alfred, la onda tropical que se halla en las aguas del Atlántico Oriental, a unos 200 kilómetros al este de las islas de Cabo Verde, acompañado de una discreta actividad de chubascos y tormentas eléctricas, ha continuado su curso oeste a 25 kilómetros por hora, pero no se aprecia una intensidad de este organismo, por cuanto no se ha reportado una caída en las presiones en todo este sistema. La mayor parte de los nublados y las lluvias que acompañan esta onda tropical se proyectan hacia el sur, cerca de la zona intertropical de convergencia. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana jueves entre los 23 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte-oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Recuerden que esta tarde el sol se pone a las 7 y 26 minutos y la luna y Aguisito sigue en menguante. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los miércoles a las 10 y 30 de la mañana y a las 11 y 30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Con Edemio Navas González. De lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí. .com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía, de Tempranito y de mañana.
Bueno, un saludo para los que están en la sintonía. El cubano de Finlandia.
¿Qué dice el cubano de Finlandia?
Dice, si aprendemos de los errores que cometemos, ¿por qué tenemos miedo de cometerlos? Ah, cubano de Finlandia. ¡Wow! Por favor. Qué profundidad de ideas tiene este muchacho, ¿verdad?
Para el cubano de Finlandia que está escuchando ahora el programa, le voy a hacer una adivinanza para personas inteligentes, muy inteligentes en matemática. Si tienes papel y lápiz, un mochito de lápiz ahí, escribe. 3 más 3 es igual a 8. 7 más 7 es igual a un triángulo. Y 2 más 2 es igual a un pez. Dime si lo entendiste. 3 más 3 es igual a 8. 7 más 7 es igual a un triángulo. Y 2 más 2 es igual a un pez. Escríbelo, escríbelo. Y dime si entendiste ese acertijo matemático.
Ni tú mismo lo entiendes.
Yo sí, yo sí.
Sí, tú sí, porque lo copiaste y lo viste de algún lugar.
No, lo copié, no.
Ay, por favor, lo copié,
no.
Copiaste, copié.
Me lo aprendí yo cuando era chiquitico y nunca se
copiador
me olvidó.
Copiador,
eso es para niños chiquitos.
Copiador, que
eso es para niños. No, yo dejaba el examen en blanco y me copiaba por este lado. ¿Tú nunca te fijaste en la escuela?
No.
No. Pero, mija, tú no has probado la pimienta ni la sal de la vida. Ah, porque tú eras maestra. Tú no dejabas que los demás se fijaran.
Eso después, pero cuando era estudiante tampoco. ¿Por qué tenía que fijarme?
¿Cómo? ¿Tú no pasaste ningún chivo?
No, ¿por qué?
¿Ni alcanzaste ningún chivo a otro?
No,
nada.
¿Por qué? Había que estudiar y punto.
¿Nunca te fijaste?
Nunca. Había que estudiar y punto. Y había que sacar buenas notas.
Pero
y punto.
Qué modosita tú eras.
Yo soy una niña muy buena.
¿Y en qué edad fue que te echaste a perder, más o menos?
Desde que empecé aquí contigo.
No.
Desde que comencé aquí contigo, tempranito y de mañana.
A ver.
Yo era una niña buena hasta que comencé el programa contigo.
Déjame ver la fecha de vencimiento.
Ahí fue todo
déjame
muy
ver
mal.
La fecha de
pero mientras
que
tanto.
La lata.
Yo era una niña muy buena.
Sí, eras.
Empecé a juntarme,
Eras dos cosas, eras buena y eras una niña. Pasado plus cuan ya pasó.
Empecé a juntarme contigo y ahí, ya, esa, mi desgracia.
Ya lo dijo Lázaro, de la juntera. Las juntamentas son malas. Son las 7:33 de la mañana. Tiempo de noticias. Oye, Teudy, me quedé con ganas de saber lo que decía Lázaro. Me lo cortaste. Lázaro, no, Edemio. De momento hiciste así, una pausa ahí larga.
¡Qué mala
y
persona!
Me quedé en el aire. Yo estaba anotando.
Pero
yo estaba
anotando. Mira cuándo se viene a acordar para decírtelo.
Mira, yo se me iba a sacar,
eres mala persona. Presenta lo que viene ahora.
Bruno Tocas.
Y continuamos informando en Tempranito y de mañana. El gobierno de Cuba fuerza la salida del país del sacerdote dominicano David Pantaleón, superior de la Compañía de Jesús en la isla, al no renovarle el permiso de residencia para extranjeros. Ivette Pacheco con los detalles.
El sacerdote David Pantaleón, hasta el momento superior de la orden religiosa de los jesuitas en Cuba, abandona la isla. Desde La Habana, la monja Sor Ariagna Brito Rodríguez, de las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, dijo a Radio Martí que este 13 de septiembre se cumplía el plazo dado por el régimen al religioso.
Él debe abandonar el país hoy. Él era el presidente aquí de la vida religiosa y por ciertas cosas que quizás él no acalló la voz de algunos religiosos que hablaron, quizás también por ahí se fue el gobierno. La cuestión en real es que es algo injusto, que no debería haber pasado, porque él en realidad no ha hecho ningún mal. Bueno, como sabemos que el gobierno actúa así.
Pantaleón, presidente además de la Conferencia Cubana de Religiosos, CONCUR, estuvo entre los pastores que pidieron al régimen llevar asistencia a los activistas del movimiento San Isidro durante el acuartelamiento, donde un grupo de ellos decidió declararse en huelga de hambre y sed. Además, el sacerdote David Pantaleón, desde el boletín dominical Vida Cristiana, exponía la realidad de Cuba, algo que molestó a las autoridades de la isla, en opinión de Sor Ariagna Brito, quien expresó que la verdad molesta.
Bueno, es que sabemos realmente que aquí todo molesta, la realidad del pueblo. Uno no puede expresar lo que el pueblo está pasando, está sufriendo, las necesidades, que siempre el gobierno se las achaca bloqueos exteriores, cuando en realidad es un gobierno que no deja que el pueblo pueda ser feliz, que pueda tener lo necesario. Y sus palabras son la verdad molesta. Jesús molestó con la verdad y todo profeta que se alce en este país con este gobierno también va a molestar.
Mis palabras son desde el dolor como cubana y religiosa.
De perder a una persona que estaba dando luz a mi pueblo, acompañaba sobre todo a mucha gente que lo necesitan. Este pueblo necesita ser muy acompañado. No solamente material, pensamos solamente en eso, sino espiritualmente, porque somos un pueblo que nos han destruido desde el cimiento, desde la familia, de los valores, de la fe, de todo. Creo que nos llegó a amar, me digo nos llegó porque soy parte de este pueblo y se sentía bien entre nosotros, pero desdichadamente tiene que abandonar el país.
Sobre la decisión, intentamos contactar en varias ocasiones a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, pero hasta el momento no ha sido posible. Según pudo conocer Radio Televisión Martí, de fuente religiosa, la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba no renovó el permiso de estancia en la isla al sacerdote David Pantaleón. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Familiares del preso político Luis Robles Elizástegui esperan la respuesta a un recurso de revisión penal de su caso que interpusieron en el Ministerio de Justicia de Cuba. Su hermano, Landy Fernández Elizástegui, declaró a Radio Martí que la revisión estaría basada en el nuevo Código Penal que entrará en vigencia próximamente.
Eso fue el día 1 de septiembre. Yo fui que lo entregué, yo me personalicé y lo entregué. Eso fue en el Ministerio de Justicia, que está aquí en el pegado. El propósito es la revisión del caso. Fue una revisión del caso lo que se pidió, basado en las nuevas leyes de un nuevo Código Penal. Basado en las leyes de ese nuevo Código Penal, el abogado solicitó la revisión del caso utilizando algunos argumentos. Él me explicó, mientras yo lo leía, me explicaba, mira, esto por esto, así, así, hasta que lo recibió. Me explicó que ellos demoran de 60 a 90 días una vez hayan recibido el expediente. O sea, que yo lo entregué el día 1 de septiembre, pero no sé cuándo yo recibo el expediente. Entonces, después de que reciba el expediente, puede demorarse de 60 a 90 días. Eso es lo que me dijo él.
Robles Elizástegui, de 29 años de edad, fue arrestado el 4 de diciembre del año 2020 en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, mientras portaba un cartel pidiendo libertad, el fin de la represión y la excarcelación del rapero Denis Solís, quien entonces se encontraba preso. Robles Elizástegui, quien no estaba afiliado a grupo opositor alguno, fue condenado a 5 años de cárcel por acusaciones de propaganda enemiga y desobediencia. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó a la capital de México en una fugaz visita donde se reunió con el mandatario de México y participó en un diálogo económico. Javier Egar con el informe.
Fue una visita corta. En menos de 24 horas, el secretario de Estado, Anthony Blinken,
intentó enderezar la relación con México.
Cuando nosotros trabajamos de manera mancomunada, cada uno de nosotros es más competitivos y nuestra región es mucho más próspera. Y lo que quiere decir, en términos concretos para nuestro pueblo, es más trabajos.
La parte mexicana dijo estar de acuerdo en sumarse al plan de inversiones por más de 50 mil millones de dólares propuesto por la administración Biden.
Son cosas positivas para México, invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores, electromovilidad.
Cooperación en materia económica era el tema originalmente anunciado como principal, pero analistas creen que ambas partes fueron más allá.
Hay otros temas que son difíciles, y sobre todo pues, por las agendas específicas de cada gobierno, también por la gran complejidad de interacciones que hay entre los dos países.
El presidente López Obrador asegura que la relación está en su mejor momento.
Y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones. Está creciendo mucho el comercio.
En cualquier caso, la buena noticia es que para 2023 en territorio mexicano se estarán fabricando chips y semiconductores dentro del plan propuesto por la Casa Blanca, que también contempla el uso de energías limpias y el desarrollo tecnológico. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
El féretro de la reina Elizabeth llegó a la ciudad de Londres para la última despedida, informa la agencia de prensa AFP.
Los restos mortales de Isabel II llegaron el martes a Londres, tras viajar de Escocia, donde decenas de miles de personas desfilaron durante 24 horas por la capilla ardiente instalada en Edimburgo, en la primera exhibición pública de los restos de la soberana británica, fallecida el 8 de septiembre a los 96 años. La monarca, que reinó durante 70 años, murió en su residencia veraniega de Balmoral. Por eso, su último viaje hasta Londres comenzó en Escocia. En la capital británica, la reina recibirá 6 días de homenajes, hasta su funeral el 19 de septiembre. Tras pasar la noche en el Palacio de Buckingham, rodeada de los suyos, el miércoles será llevada en procesión hasta el Westminster Hall, la parte más antigua del edificio del Parlamento Británico, donde ya empezaron los preparativos, en previsión de una gran afluencia de público. Mientras el país se despide de la reina, el rey Carlos III se sienta en el trono y la jefatura de Estado que su madre ocupó durante 7 décadas, convirtiéndose en símbolo de unión y estabilidad. Esto incluye una gira por las 4 naciones que forman el país: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La etapa norirlandesa que Carlos III realizó el martes es considerada la más delicada. Desde que en 1921 los británicos conservaron este trozo de isla de Irlanda, la región vivió desgarrada entre católicos y protestantes. Profundamente devotos de la difunta reina, los unionistas norirlandeses temen que su causa, la pertenencia al Reino Unido, se vea debilitada por el avance de los nacionalistas republicanos y católicos, partidarios de la reunificación con la vecina Irlanda. La visita de Isabel II a Irlanda en 2011 fue la primera de un monarca británico desde la independencia y contribuyó a sellar la paz en la región.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martín.
Y el gobierno cubano se prepara para hacer un referéndum sobre el llamado Código de la Familia el próximo 25 de septiembre con una campaña brutal por el sí sin oposición. La periodista Luz Escobar de la publicación digital 14 y medio cataloga de show propagandístico este proceso aparentemente democrático en la isla.
Sobre lo que tiene que ver ya con el proceso electoral que ya está disparado, ya están activando todos los puntos para que esto ocurra el día 25 de septiembre y toda la propaganda también. Es lo mismo que ocurrió cuando la consulta de la Constitución, eso ya está absolutamente aprobado. De hecho, ya está en Gaceta Oficial, lo publicaron en la Gaceta Oficial, sin que fuera aprobado por el pueblo en ese referéndum, sin en ningún punto darle voz, no solamente a los que piensan diferentes, sino a los que dentro del sí tienen unos matices a la hora de opinar. Simplemente están las personas que apoyan decididamente al gobierno, como era de esperar. Sabemos que el gobierno de Cuba es incapaz de darle una franja televisiva, no solo a los opositores, sino a las personas que dentro de la comunidad LGBT han defendido estos derechos durante siglos. Entonces, el asunto es que es una comunidad que por supuesto, ve con alegría que se incluyan sus derechos finalmente, pero tiene muchos peros y muchas reservas que ellos ni siquiera están dispuestos a escuchar. A mi juicio, ya es un proceso que está totalmente concluido, simplemente forma parte de un show en el cual ellos quieren incluir a la ciudadanía para presentar este proceso como un proceso democrático. Es una pantomima.
Bueno, acaban de escuchar a la periodista Luz Escobar de la publicación digital 14 y medio. Ya se estaba refiriendo al próximo referéndum al Código de la Familia que se va a hacer en Cuba el próximo 25 de septiembre. Me remití a un artículo muy completo que tiene el sitio web de La Voz de las Américas y voy a hablar con ustedes de algunos de los puntos interesantes y no tan interesantes que tiene este nuevo Código de la Familia. El actual Código de Familia de Cuba está vigente, Jaco, desde el año 1975. Por eso es que ahora se han incluido nuevos artículos y se está pidiendo a la población que vaya a votar en masa por este referéndum. Según ellos, es para intentar revolucionar el concepto de familia y que abarque totalmente a la sociedad cubana y todas las comunidades que hay en la sociedad cubana. La población se está debatiendo entre el sí y el no. Es una campaña muy fuerte la que están haciendo los medios oficialistas por el sí. Están utilizando muchísimos hashtags, muchísimas etiquetas, llamando a la población, todos los derechos para todas las personas, Cuba inclusiva, Código de la Familia. Las mayores críticas, como escucharon y lo dijo la periodista Luz Escobar, impulsan a que ya este código, la mayoría de las personas en Cuba, lo que están criticando es que ya este código fue publicado en la Gaceta Oficial. Y si ya está publicado, pues ya está aprobado. Lo que sí ha generado, vuelvo y repito, muchísima polémica entre los diferentes sectores de la población cubana, la comunidad LGBTI, entre las iglesias, entre las familias que consideran que este código va a acabar con la patria potestad. Por ejemplo, hay cosas como que estipula la posibilidad de que los niños lleven los apellidos de mamá y papá en el orden que estos los dispongan. Son artículos bastante polémicos. Tiene la ampliación de los permisos de los abuelos para garantizar una mejor comunicación con los nietos. Hay un artículo 50 que tiene que ver con lo que es la procreación natural, el acto jurídico de la adopción, lo que es el uso de cualquier técnica de reproducción asistida. Sanciones también por el hecho de las violencias domésticas en casos de litigios por la separación de bienes durante el divorcio. En fin, tiene varios artículos que son los que ellos están intentando impulsar, pero uno de los que más afecta o uno de los que más ha saltado las alarmas es que se introduce el término responsabilidad parental y se excluye lo que se llama patria potestad. Es una cosa bastante complicada este nuevo código. Por eso te digo, hay muchas personas que se debaten por el no. Hay algunas comunidades que se debaten por el sí. En la página de Radio Martí también hay un artículo muy interesante de lo que dice la Iglesia Católica acerca de este código de familia. Y bueno, y los especialistas y los analistas que son los que saben realmente de este tema. Aquí solamente le estoy dando alguna visión porque sé que hay muchas personas que no tienen la posibilidad o que no han querido tampoco leer este código de familia y que han dicho que no van a votar. Hay muchos que dicen que sí, cada cual con sus ideas y cada cual con lo que decidan hacer. Pero lo que sí hay que destacar es que el régimen está impulsando la campaña por el sí. Hay que esperar a ver qué pasa el próximo 25 de septiembre con este referéndum sobre el código de la familia.
Mira, Exilda, brevemente. Primero, todos los cubanos sabemos que cuando el gobierno quiere poner en práctica algo, hace, como dice Luz Escobar, un show y entonces da la sensación, porque es una cosa de sensación nada más, de que el pueblo tiene la posibilidad de decidir. Eso es falso. Fidel llegó al poder diciendo que había que respetar la Constitución del 40. Después se inventó una en el 76. Le ha venido haciendo cambios. Recordemos que cuando el proyecto Varela, que permitía que se recogieran 10.000 firmas para introducir cambios a la Constitución, eso obviamente le molestó al régimen que se hubiera usado ese resquicio, volvió a cambiar la Constitución, hizo el socialismo inamovible. O sea, ellos hacen las cosas a expensas de los demás y a pesar de los demás y por encima de los demás. Este código de familia, cuando lo quieren poner en blanco y negro, lo ponen en blanco y negro. Y lo que dice Lujo Escobar es verdad. Es un show, está escrito, les guste o no les guste, va. Perder el tiempo, no.
Y está aprobado. Perdón. Y está aprobado porque ya está puesto en la gaceta.
No quiero decir perder el tiempo.
Es un es el ejercicio democrático que tiene cada cual a su manera, sí, de
pero
ir
es
o
que
no.
Tú dentro de una sociedad como cerrada, la cubana, te piensas que tienes la oportunidad que te está dando el gobierno en estos nuevos tiempos de ser un partícipe constructor de algo que se está haciendo. Eso es una ilusión óptica. Eso es una aurora boreal. Su apareció en el cielo, tú lo viste, qué bonito, y me dice, hoy me siento un hombre que puedo decir esto o aquello sobre mi país.
Y no es así.
Falso.
Y no es así.
Falso.
Totalmente.
De ahí en adelante, mira.
Totalmente de acuerdo. Bueno, la polémica es por esto, porque muchos sectores de la sociedad civil en Cuba están diciendo, y es verdad, que ya este código está aprobado y ya está puesto sobre el papel. Como dijo Luz Escobar de la publicación digital 14 y medio, es un show propagandístico.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, señores, hoy miércoles va a continuar la UEFA Champions League después que ayer martes vimos tremendo partido entre los equipos de Barcelona y el Bayern de Múnich. Hoy miércoles, un total de 8 partidos como señalé, y sobresalen los encuentros entre los equipos Real Madrid ante el Leipzig. Esto va a ser 3 de la tarde, hora de Cuba, y a esa misma hora el Manchester City estará jugando contra el Borussia Dortmund, mientras que el Benfica rivalizará contra el Juventus. El equipo AC Milán jugará bien temprano contra el Zagreb a las 12:45 de hoy miércoles, hora de Cuba. En total, 9 partidos, incluyendo el juego entre el Paris Saint-Germain, el PSG contra el Haifa. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy miércoles veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, un total de 8 partidos. El primero comenzará bien temprano, hoy miércoles a la 1:10 de la tarde. Cleveland recibirá en su casa a la novena de los Medias Blancas de Chicago, que tiene su nómina a un total de 4 peloteros cubanos. Lista que encabeza Pitu Abreu, quien es uno de los favoritos para ser campeón bate por la Liga Americana en el año 2022, después que Yuli Gurriel, el espirituano, ganó el campeón bate por la Liga Americana con un promedio defensivo de 319 en el año 2021. Un cubano-americano de Tampa, Lance McCullers, lanzará hoy miércoles por el equipo de los Astros en Houston a partir de las 7 de la noche hora Cuba, ante la novena de los Atléticos de Oakland. Houston, que aparece cómodamente en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, con 91 victorias y solamente 50 derrotas. McCullers estuvo lesionado y regresó hace apenas poco más de un mes, y en estos momentos acumula 3 éxitos, 1 derrota en 5 partidos que abrió hasta el momento. O sea, hoy miércoles será su encuentro número 6 este año como pitcher abridor, y exhibe McCullers un promedio excelente de 2.20. De por vida, siempre con los Astros desde el 2015, acumula 48 éxitos con 31 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.51. En cuanto al comodín por la Liga Americana, el equipo de los Marineros de Seattle, así como el Toronto y Tampa, aparecen en las 3 primeras posiciones, y un poquito más lejos figura el equipo de Sionel Pérez el Matancero, los Orioles de Baltimore. El actual campeón de la Serie Mundial, el Atlanta, está en primer lugar en el comodín por la Liga Nacional, seguido por Filadelfia, los Padres de San Diego y los Cerveceros de Milwaukee. Y hasta esta última jornada en el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Pitu Abreu se mantiene tercero en el nuevo circuito con un promedio ofensivo de 310, solamente superado por Bogaerts del Boston y Luis Arraez, el venezolano del equipo de los Mellizos de Minnesota. Hay varios cubanos que aparecen entre los primeros en ofensiva, o sea, en promedio ofensivo. Ahí está el caso del tunero Jordan Álvarez, batea 293. Yandy Díaz, el villaclareño con Tampa, buen promedio, 292. Lourdes Gurriel Jr. del Toronto, 291. Julito Martínez batea para 274. Y el pimentoso pelotero de Pinar del Río, Randy Arozarena, quien batea para un promedio ofensivo de 270. En la Liga Nacional hay 2 cubanos que tienen buenos promedios. Nolan Arenado del San Luis batea para 298. Y Candelita Iglesias, número 6 en toda la Liga Nacional, con un promedio ofensivo de 300. Y bueno, lamentablemente en menos de 2 semanas se han tenido que lamentar los fallecimientos de 3 figuras destacadas del béisbol cubano. Primero fue Alejo Relly, ese gran pelotero recordado, villacalareño avileño, y murió recientemente aquí en Miami el ex árbitro Iván Davis. Y la última noticia es que el guantanamero Gerardo Simón Limonta lamentablemente murió allá en la ciudad de Guantánamo. Simón fue afectado fuertemente por un tumor, causa principal de su deceso en la provincia oriental de Cuba. Debutó en series nacionales en 1975 y 1976 y, bueno, jugó con Guantánamo hasta el año 1990, además de que intervino en varias series selectivas con el equipo orientales, al lado de grandes figuras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito. Tengan todos muy buenos días hoy miércoles.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito tiene en la producción a Viñoli, en los controles a Teudi, en el estado del tiempo a Lázaro Domínguez, en los deportes a Edemio Navas, en la sala de redacción Jorge Jauregui y Bruno Tokers, Exilda, Jacomino y usted, estimado oyente, que es la persona clave de este programa. Muchas gracias por la sintonía.
Y ya los estamos saludando a todos los que están ahí desde bien temprano, los que se han ido sumando, como siempre decimos por acá. Así que se ha sumado Miguel. ¿Tú conoces a Miguel?
No, no lo conozco.
Bueno, ese Miguel dice que está de plomero por estos días.
¿Miguel es del meteorito?
No.
¿Miguel es del delantal?
Sí.
Ah, Miguel es del delantal, de plomero.
Dice que el oso rompe muchas cosas y que está de plomero. Le dije que lo tomara con calma. Gracias a todos los que han estado desde bien temprano en la sintonía, como Mandy Quincalla, el cubano de Finlandia, la gente del club de Manzanillo, así que Angelito, que sé que está por ahí, Segismundo, el azucarero, y tantos que nos escuchan. Y sabemos que están ahí siempre.
Y cuando se acabe este boletín de noticias, le voy a dar la respuesta al cubano de Finlandia de por qué 3 más 3 es 8, 7 más 7 es triángulo y 2 más 2 es igual a un pez. A ver si lo entendió. 8 y 3 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tokers.
Tienes que aclarar, Jaco, si se trata de un pez o de un pescado, porque hay diferencia.
Ahí se la pusiste difícil. No compliques las cosas, Bruno.
Bueno, pero
deja al muchacho.
Pero
déjalo.
Paco dice que es tan inteligente. Bueno, a ver.
No le compliques las cosas porque no vamos a terminar el programa hoy. Tú no sabes lo que.
No, porque
es
ahí
eso.
Puede haber una trampa.
Sí, no.
Si es un pez, no es un pescado.
El que tiene los ojos botados, ¿cuál es?
es complicado para él. Vamos a dejarlo ahí.
Ok, entonces, ¿qué les parece si pasamos a las noticias?
Sí, señor.
Ok. El Departamento de Atención a Menores del Ministerio del Interior en Cárdenas, Matanzas, acosa al hijo de 13 años de edad de un preso político. La denuncia fue hecha en este reportaje de Yolanda Huerga por la madre del niño, Yuneisi Santana.
La Dirección de Atención a Menores del Ministerio del Interior está investigando al niño de 13 años, Hugh Dieter Pupo, hijo del preso político Samuel Pupo Martínez.
Cuando mi niño llegó el viernes por la tarde a casa, me dice, mamá, la maestra me dice que si yo sabía que yo estaba siendo investigado por menores. Toda la semana, minoría pregunta por mí.
Expuso Yuneisi Santana, la madre.
Fui para la escuela, vi a la jeferado. Entonces ella me dice, no se preocupe, mamá, usted sabe cómo es este país. Se dice que por motivo de lo que hizo su papá, minoría, toda la semana pregunta por el comportamiento del niño.
Samuel Pupo Martínez, manifestante del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, fue condenado a 3 años de privación de libertad por desórdenes públicos y desacato.
Entonces yo le dije que yo debería de saber desde el primer día, desde cuándo está investigando menores a mi hijo, algo que me parece injusto porque eso es acoso infantil.
Hugh Dieter Pupo cursa el 7º grado en la escuela Fermín Valdés Domínguez de la localidad. El pasado mes de junio, en ocasión del Día de los Padres, Hugh Dieter envió por las redes sociales un conmovedor mensaje pidiendo la liberación de su padre.
Vino la seguridad que un hombre que no se identificó y me dijo que yo estaba utilizando psicológicamente a mi niño, que eso me podía hasta que me llevaran a quitar a mi hijo.
El sistema de atención a los menores no solo se usa en Cuba para la atención a niños con comportamientos considerados antisociales o delictivos, sino para coaccionar a padres que se oponen públicamente al régimen. En 2003, varios de los hijos de los prisioneros de la Primavera Negra fueron investigados también por la entidad del Minin mediante pruebas escritas en las que mandaban a los infantes a componer oraciones con palabras previamente determinadas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó a la capital de México en una fugaz visita donde se reunió con el mandatario mexicano y participó en un diálogo económico. Javier Edgar con el informe.
Fue una visita corta. En menos de 24 horas, el secretario de Estado, Anthony Blinken, intentó enderezar la relación con México.
Cuando nosotros trabajamos de manera mancomunada, cada uno de nosotros es más competitivos y nuestra región es mucho más próspera. Y lo que quiere decir, en términos concretos, para nuestro pueblo, es más trabajos.
La parte mexicana dijo estar de acuerdo en sumarse al plan de inversiones por más de 50 mil millones de dólares propuesto por la administración Biden.
Son cosas positivas para México, invitación a México al nuevo paquete de inversión que Estados Unidos acaba de anunciar en semiconductores, electromovilidad.
Cooperación en materia económica era el tema originalmente anunciado como principal, pero analistas creen que ambas partes fueron más allá.
Hay otros temas que son difíciles, y sobre todo pues, por las agendas específicas de cada gobierno, también por la gran complejidad de interacciones que hay entre los dos países.
El presidente López Obrador asegura que la relación está en su mejor momento.
Y estamos las partes de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones. Está creciendo mucho el comercio.
En cualquier caso, la buena noticia es que para 2023 en territorio mexicano se estarán fabricando chips y semiconductores dentro del plan propuesto por la Casa Blanca, que también contempla el uso de energías limpias y el desarrollo tecnológico. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
Un portavoz de la Casa Blanca considera que la administración del presidente Joe Biden podría anunciar un nuevo proyecto de ayuda militar para Ucrania. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este martes que es probable que la administración Biden anuncie un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania en los próximos días. Él dice que no se adelantará a futuros paquetes de asistencia de seguridad, pero que cree que se verá otro en los próximos días. Dice que están en sintonía con los ucranianos, hablando con ellos todos los días. Mientras las tropas ucranianas presionan a las fuerzas rusas en retirada, impulsando una contraofensiva que ha producido un golpe al prestigio militar de Moscú, la Casa Blanca dice que Ucrania está utilizando sistemas de cohetes avanzados proporcionados por Estados Unidos con gran efecto. Mientras continuaba el avance, los servicios de la Guardia Fronteriza de Ucrania dijeron que el ejército tomó el control de Vovshansk, una ciudad a solo 3 kilómetros de Rusia, de la cual sus tropas se apoderaron el primer día de la guerra. Rusia reconoció que ha retirado tropas del área en la región nororiental de Kharkiv en los últimos días. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Rusia anunció el martes bombardeos masivos en líneas del frente de batalla en Ucrania, informa la agencia de noticias AFP.
Rusia afirmó el martes que estaba llevando a cabo bombardeos masivos en todas las líneas de frente en Ucrania.
Las fuerzas aeroespaciales rusas y las fuerzas de cohetes y artillería están llevando a cabo ataques masivos contra unidades de las Fuerzas Armadas ucranianas en todas las direcciones operativas.
El lunes, bombardeos rusos en Kharkov dejaron al menos un muerto y media decena de heridos y afectaron una central eléctrica de la ciudad. Los ataques rusos se produjeron después de que sus fuerzas se vieran obligadas a retirarse de varias zonas del noreste de Ucrania, sobre todo en la región de Kharkov, por la contraofensiva relámpago lanzada por el ejército ucraniano. Según Kiev, sus tropas arrebataron 6.000 kilómetros cuadrados al control ruso en septiembre. Estos cambios territoriales suponen uno de los mayores reveses para Rusia desde que sus tropas debieron retirarse de las afueras de la capital ucraniana en el inicio de la guerra.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8 y 11 minutos de la mañana. La respuesta de este acertijo matemático para el cubano de Finlandia. 3, le dije, escribe en un papel, 3 más 3 es igual a 8. Porque cuando usted gira los 3 y los une, forman un 8. Cuando
¿qué
usted,
cosa?
Cuando tú pones 3 y el otro 3 lo giras, lo pones al revés, le haces una reflexión, Se convierte en 8. Eso mismo lo haces con el 7. Claro, no puedes hacer el 7 con el palito en el medio. Tú escribes el 7 con el palito en el medio o el 7 sin el palito en el medio.
Sin
el palito en el medio. Uh-huh. Okay, si ese 7 que dice Xilda, cuando tú lo giras y pones el otro de frente, te hace un triángulo. Y si haces lo mismo con el 2, se convierte en el símbolo de un pez. Ahí es, por eso es que 3 más 3 es igual a 8, 7 más 7 es un triángulo y 2 más 2 es igual a un pez. Siempre sin el palito en el medio.
Qué
el
inteligente. Dos.
Digo, no,
este
el
niño.
7.
Este niño, ¿dónde habrá aprendido eso? En fin. Dando clases de matemáticas. O te daban clases de matemáticas a ti. Presenta lo que viene ahora.
La mente se me va, déjame agarrarla. Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Tiempo de hablar. Tomás, qué mala compañía yo tengo aquí.
No, tremendo. Lo que le pasa a Fred es que posiblemente esté sufriendo cinta de dislexia aritmética.
¿Quién sabe? ¿Qué persona le enseñó matemáticas?
Imagina. Bueno, entre eso y los muñequitos rusos, no sé quién.
No.
El problema no es cuando habla, es cuando calla, que entonces le sale el humo por las orejas.
Bueno, buen día a ambos, Cintia y Alfredo. Día. Vamos a centrar parte del espacio hoy en el tema de los apagones. Como ustedes saben, salió del aire la Iteras otra vez nuevamente. Ayer, pues, le dispararon apagones hasta de 13 y 14 horas en el interior del país. En La Habana también han aumentado los apagones, pero no con tanta intensidad. La situación de Holguín, de Guantánamo, Camagüey, 6-7 horas de apagones por el día y después de las 10 o 11 de la noche hasta el amanecer. Se había dicho que esto era una situación de verano, después
va a llegar el invierno y van a seguir.
Después Pinocho salió en televisión y dijo que esto quizás hasta diciembre. Uh-huh. y si se ponen un poquito fatal los cubanos, van a empatar el verano este con el del año que viene con los apagones.
Así mismo. Invierno y todo incluido.
Invierno y todo incluido. Bueno, en invierno tienen el bono con el tanto calor. Lo que han pasado los cubanos es tremendo.
Terrible, terrible.
También tenemos una importante denuncia hoy de un preso del 11J, Dixangaín Zamoré, cumpliendo 5 años de prisión en la prisión La Empresita, en Camagüey, muy cerca del complejo de prisiones de los Quilos, Quilo 7, Quilo 8, Quilo 9, denunciando las condiciones, básicamente las peores condiciones que hay en ese penal, sobrepoblación de presos, no hay alimentación. Fíjate, Xilda, qué mal está la alimentación, que las autoridades del penal han autorizado a que los familiares lleven hasta comida sin cocinar, porque no tienen que darle a los presos. No tienen que darle a los presos.
Terrible.
Y sin asistencia médica.
Pero siguen encarcelando a las personas, bueno, por pensar diferente.
Bueno, sí. Encarcelándolas, claro que sí.
Para eso sí.
Para eso sí, para uh-huh. eso sí. Y de todos esos son los temas que vamos a estar hablando hoy. El dengue, por supuesto, pues viento en popa a toda hora. Sin embargo, pues seguimos con la Feria del Turismo de Marrero en Varadero.
Sí, con una foto que para qué.
Los cubanos dicen que está muy gordo Marrero.
Uh-huh. Así mismo.
Vale, cuídense, buen día.
Gracias, Franz.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Son las 8 y 16 minutos de la mañana. Exilda, a ti que te encanta el boxeo.
Oh, sí.
Sí, te encanta el boxeo, te hace vibrar.
Apasionada totalmente.
Bueno, pues fíjate tú. Un día como hoy, del año 1923, se produce la pelea del siglo. La pelea del siglo en este año 1923 fue entre el argentino Luis Ángel Firpo y el campeón estadounidense, el asesino de Manassas, Jack Dempsey. En aquella época, en el boxeo, no existía lo que hay hoy, que es la regla de que te tumban 3 veces en un mismo asalto uh-huh. y ya perdiste la pelea. Tampoco existía la regla de que cuando tú tumbabas a un oponente, te tenías que ir a una esquina neutral, el árbitro le estaba contando al boxeador caído y tú tenías que estar allá.
Lejito.
Lejos. Uh-huh. Como estás tú de mí ahora, lejos. A sí. ver.
¿Y dónde está el árbitro?
Estira la mano, sí, pon el dedito no, índice no quiero, para tocar, que no esto tocar. Se parezca a la creación.
No te quiero tocar. ¡Qué bobería, por favor! Para sí, hablar sí, no de la no de boxeo, por favor.
No te disocies.
A ver, estamos que el árbitro, el tipo está lejos, el uno.
Duro con la uña.
Así
esa.
Hay que darte a ti. Duro.
Y esa uña de verdad, pues si fuera por ti,
ah,
se hubiera despegado.
Sí. Óyeme, pero acaba de ser historia.
Esto es hasta las 9, faltan más de 40 minutos, cógelo con calma.
Pero con el boxeo, cógelo
con calma, hoy no viene Rosana, tranquilo.
Me cuentas otra cosa y, bueno, y adelantamos.
Entonces, en aquella época no existía esa regla, ni de la de 3 caídas, ni que te tenías que ir a la esquina neutral. Jack Dempsey derribó varias veces a Firpo, y cuando el árbitro le estaba contando, Jack Dempsey estaba parado al lado y cuando se levantaba Firpo, ¡pácata!, lo volvía a dar otra vez y así después Firpo tumbaba a Dempsey. Pero Firpo, que era un hombre grande y fuerte, le metió un sopapo, o sea, el argentino le metió un sopapo al americano de tal manera que lo saca del ring y Jack Dempsey cae de espalda sobre unas máquinas de escribir que tenían los periodistas que estaban al lado del ring y que estaban escribiendo notas para la pelea.
Lo curioso del caso es que, obviamente, el mamellazo que se da Jack Dempsey contra la máquina de escribir cae de espalda sobre las mesas, se hace una herida, se magulla todo. El árbitro empieza a contar, pero obviamente se pasa de los 10 segundos. Según crónica de la época, fue entre 17 más o menos. 17 segundos estuvo Jack Dempsey fuera del ring. Regresa y supuestamente si hubieran respetado el conteo hasta 10, Firpo hubiese ganado por nocaut. No fue así. Metieron las cuchillas, son viejas. Las cuchillas en el boxeo son muy viejas. Y en ese año, en 1923, le permitieron a Jack Dempsey regresar a los 17 segundos. Se subió al ring. Después, bueno, le decían el asesino de Manassas y era el campeón absoluto de los pesos pesados. Y se subió al ring y noqueó a Luis Ángel Firpo. Fue una pelea descomunal. Por cierto, hay un video de la época que lo he visto en donde Jack Dempsey sale del ring y cae de espaldas a donde están los periodistas. Y bueno, pues eso sucedió un día como hoy del año grabado con GoPro, dice
Viñuel. Yo, tú sabes que yo me perdí en la historia, no la vuelvas a repetir, pero yo...
Ah, ¿tú no me estabas
atendiendo? No, me la cuentas después, pero ahora no. Pero yo me perdí porque estaba muy largo todo eso. ¿Qué más me vas a contar hoy?
Voy a poner dedito así para que
te conectes. No quiero conectarme contigo, bueno. No.
Un día como hoy, del año 1984, Joe Kittinger se convirtió en la primera persona que cruzó sola el Océano Atlántico en un globo de aire caliente. ¿Tú sabes por qué el globo era de aire caliente?
No, porque es a comer.
Porque no estaba frío. Porque qué si bien, tú inflas un globo con aire frío, no asciende.
Ajá. Pero mira que hay globos inflados. Dale, sigue. En este mundo, sigue.
No me disocies.
Bueno, tú preguntaste.
Y esto es una coincidencia trágica, de 1995 en México, 5 días antes del 10º aniversario del terremoto de México de 1985, terremoto del cual me acuerdo, fue terrible en México en el año 85. Un sismo de 7,3.
Menos mal que te acuerdas de eso. Sí, porque nunca te acuerdas de nada. Dale.
No, yo me acuerdo.
Te conviene, porque es más para acá que más para allá.
En el 85. Uh-huh. ¿Qué tú estabas haciendo en el 85? Tenías 15 años en el 85. Tenías la rosa así, mordida.
No,
y te estaban haciendo
esa foto no la hice.
De la cortina en la ducha. Y
esa no, tampoco.
Las fotos picúas.
Ni de los discos, ni nada de eso. No.
Acostada arriba de la cama así con los tacones para arriba.
No, esa tampoco.
¿Y en la parte atrás de Moscovich?
Tampoco. Pero sí tengo una con un tinajón que es muy original.
¿Dentro del tinajón?
Sí, dale, sigue.
Mira, ya no cabes dentro de un tinajón.
¡No! ¡Ya! Tienen que llamar a los bomberos.
Bien. Entonces, un día como hoy de 1995, se sucede otro terremoto en México, terrible. En 1999, el cantante de pop latino, compositor y productor musical de nombre Luis Miguel lanzó al mercado su álbum titulado Amarte es un solar yermo. No, Amarte es un placer. No, me equivoqué, es que son sinónimos. Amarte es un placer. Vamos a escucharlo.
Y amarte como yo lo haría. Como un hombre a una mujer.
Párate, vamos a bailar.
Tenerte como cosa mía.
Aprovecha.
No poder.
Aprovecha que cuando él te ponga.
Sí, porque cuando pongan. Cuando pongan salsa, tú no puedes bailar.
Que eres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte. Amarte es un placer.
Mami, bailamos.
No bailamos, mejor no. No, que yo he visto tus pasillos de baile. No quiero.
Después no me lo pidas.
Después no me lo pidas, que
tengo oferta.
Hoy no ando con zapaticos cerrados. No.
Eso no tiene casquillo de hierro en la punta.
No.
¡Epa! ¡Tigerazo! ¡Ve, sube! ¡Vale!
¡Ay, esos pasos! ¡Esos pasillos del año 60! Ahora está sofocado y no puede presentar lo que no, viene.
Es que cuando yo bailo no respiro. Yo aguanto la respiración, entonces me voy inflando como un globo caliente.
¡Te vi! ¡Ahora está sofocado! ¡Oye!
Ponga Lázaro.
¡Lázaro!
Oye, apretó.
¡Lázaro!
¡Qué linda está la canción!
Estire, chica.
Porque tú no viste a este niño bailando merengue con pasillos del año 60.
Oh my God, eso lo aprendió allá en la cuartería.
Sí, yo tenía que haber filmado eso.
Sí, tenía que haber... Sí, señor.
Hubiese sido trending en el día de hoy.
Sí, señor. Bueno, entonces Exilda y Alfredito, el centro de bajas presiones. Recuerdan que ayer se llaman en el estado de Pensilvania. Hay que ir, como dice Alfredo, para la onda polar. Se ha movido hacia el este sobre las aguas del Atlántico y presenta un débil frente frío extendido hacia el suroeste, penetrando el norte de la Florida por las playas de Daytona y sale a las aguas del nordeste del Golfo de México por las vecindades de Tampa y Fort Myers. Por delante de este frente frío, o sea, por delante del frente frío de Tampa y Fort Myers, se halla una hondonada que se proyecta hacia el suroeste de la Florida, pasa por la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas. Y esto estimulará y ya está estimulando la aparición de nublados y lluvias sobre nuestra región en el curso del fin de semana. Así que en lo que por delante, mañana jueves y viernes, las condiciones del tiempo no van a estar buenas, Exilda. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias occidentales. Tendremos cielos parcialmente nublados en el resto del país, tormentas aisladas. Las mínimas para mañana jueves entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí, su programa favorito, Tempranito y de Mañana. Fíjense si este programa está bueno, que a esta hora Radio Martí no tiene otro programa que nos haga competencia. Ninguno. No existe. Que se atrevan, además. ¿Verdad?
Lo que tú digas, todo lo que tú digas. Yo de acuerdo contigo totalmente. Aquí está preguntando Miguel, el del delantal, por alguien del boxeo mundial. Yo no sé mucho de boxeo, pero me parece que lo voy a decir de esta manera. Sheila of Manila, ¿quién era? ¿Tú sabes algo de eso?
Sí, esa fue la pelea de Foreman y
aquí
Ali.
Está, ¿el especialista?
Sí, en África, sí.
Ajá.
Ali con
habló la enciclopedia.
Teudi me aclara.
Gracias, Teudi.
Teudi me aclara que tuvo un Lexus ligado con Toyota mental, un Lexus mental, que es la tercera pelea de Ali con Fraser.
Sí, tú eres tan peliculero. Okay.
Sí, Ali, verdad que pelearon tres veces. No. Era algo de Rumble in the Jungle, era la de Foreman con Ali. Rumble in the Jungle fue Ali con Foreman. Y esta es Joe Frazier con Ali.
Bueno, Miguel, te acaba de responder Teudi Giró en la voz de Alfredo Jacome.
Sí, señor. Honor a quien honor merece.
Claro, además tú eres un peliculero. Tú lo acabas de decir.
Bueno, me gustan la sí. Son las 8:30 y... Un día como hoy en Estados Unidos sale al mercado el sistema operativo Windows ME. Me parece que está un poquito salidita de plata. Son las 8:32 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y continuamos con informaciones en Radio Martí. El gobierno de Cuba fuerza la salida del país del sacerdote dominicano David Pantaleón, superior de la Compañía de Jesús en la isla, al no renovarle el permiso de residencia para extranjeros. Ivette Pacheco informa.
El sacerdote David Pantaleón, hasta el momento superior de la orden religiosa de los jesuitas en Cuba, abandona la isla. Desde La Habana, la monja Sor Ariadna Brito Rodríguez, de las Hermanas de la Caridad del Cardenal Sancha, dijo a Radio Martí que este 13 de septiembre se cumplía el plazo dado por el régimen al religioso.
Él debe abandonar el país hoy. Él era el presidente aquí de la vida religiosa, y por ciertas cosas que quizás él no acalló la voz de algunos religiosos que hablaron, quizás también por ahí se fue el gobierno. La cuestión en real es que es algo injusto, que no debería haber pasado, porque él en realidad no ha hecho ningún mal. Bueno, como sabemos que el gobierno actúa así.
Pantaleón, presidente además de la Conferencia Cubana de Religiosos, CONCUR, estuvo entre los pastores que pidieron al régimen llevar asistencia a los activistas del movimiento San Isidro durante el acuartelamiento, donde un grupo de ellos decidió declararse en huelga de hambre y sed. Además, el sacerdote David Pantaleón, desde el boletín dominical Vida Cristiana, exponía la realidad de Cuba, algo que molestó a las autoridades de la isla, en opinión de Sor Ariadna Brito, quien expresó que la verdad molesta.
Bueno, es que sabemos realmente que aquí todo molesta, la realidad del pueblo. Uno no puede expresar lo que el pueblo está pasando, está sufriendo, las necesidades, que siempre el gobierno se las achaca bloqueos exteriores, cuando en realidad es un gobierno que no deja que el pueblo pueda ser feliz, que pueda tener lo necesario. Y sus palabras son la verdad. La verdad molesta. Jesús molestó con la verdad, y todo profeta que se alce en este país con este gobierno también va a molestar.
Mis palabras son desde el dolor como cubana y religiosa
de perder a una persona que estaba dando luz a mi pueblo, acompañada sobre todo a mucha gente que lo necesitan. Este pueblo necesita ser muy acompañado, no solamente material, pensamos solamente en eso, sino espiritualmente, porque somos un pueblo que nos han destruido desde el cimiento, desde la familia, de los valores, de la fe, de todo. Creo que nos llegó a amar, me digo nos llegó porque soy parte de este pueblo, y se sentía bien entre nosotros, pero desdichadamente tiene que abandonar el país.
Sobre la decisión, intentamos contactar en varias ocasiones a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, pero hasta el momento no ha sido posible. Según pudo conocer Radio Televisión Martí, de fuente religiosa, la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba no renovó el permiso de estancia en la isla al sacerdote David Pantaleón. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La inflación dispara el valor del dólar en el mercado negro de Cuba, provocando un alza de los precios de los alimentos. Tomás Cardoso con esta información.
El primer ministro cubano, Manuel Marrero, dejó inaugurada la duodécima edición del Festival Internacional Varadero Gourmet, que procurará potenciar principios de cocina saludable, sostenible y la soberanía alimentaria. Mientras tanto, cubanos residentes en la isla alertan que el incremento del valor del dólar en el mercado negro, rondando ya los 160 pesos, provoca que se disparen los precios de los alimentos. Entre la inflación y la escasez de productos, cada día hay menos que comer, asegura desde Santa Clara el comunicador independiente Guillermo del Sol.
Ayer acá en Santa Clara, allá la libra de carne de cerdo se comercializaba a 300 pesos. Una libra de frijoles, 100 pesos. El arroz, 55 pesos. Un filete de huevo, 30 huevos, hay entre 800, 1000 pesos. Aquí no hay quien escape a la escasez, porque de todo falta aquí en este país.
En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda afirma que la inflación allí está fuera de control.
Como siempre, el régimen comunista es el principal responsable de esta descomunal inflación galopante. Nada se puede comprar con el salario. Hay una exageración de los precios con esta subida del dólar. Hay una hambruna total.
Desde Santiago de Cuba, Eldris González Pozo concluye que allí resolver el plato de comida diaria es toda una aventura.
Ahora mismo una libra de pollo, 220 pesos. Un paquete de salchicha, 200 pesos. Valen tres panes, 25 pesos.
Esteban Ajeta Bascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, advierte que el que no recibe remesas le es casi imposible alimentarse.
Desde que nosotros comenzamos la campaña Sin Campo en el País diciendo que se aproximaba una hambruna en Cuba, a la actualidad ya no es solo una hambruna, es algo desgarrador para todos los cubanos.
Olainis Tejeda Beltrán reside en Nuevitas, donde lo poco que aparece es solo en el mercado negro.
En el mercado estatal no hay nada, literalmente nada. La situación acá es desalentadora, no hay esperanza. Es un milagro poder comer en este país.
El único alimento que garantiza el Estado es la canasta básica, que apenas alcanza para algunos días, cuenta el emprendedor Joel Espinosa Medrano.
El sector privado es que hoy en día está sacando la cara, que está produciendo un poco de alimento, amén de toda la persecución que está llevando a cabo el gobierno, porque el Estado ya eliminó toda su capacidad de producir.
Según el último ranking publicado por el profesor universitario de economía Steve Hanke, correspondiente al periodo entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre, la inflación en Cuba alcanzó el 135%, convirtiéndose así en la segunda más alta del mundo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La inflación anual de los Estados Unidos continúa alta en un 8.3% y Wall Street experimenta una caída el martes, informa la agencia de noticias AFP.
La inflación de Estados Unidos volvió a ralentizarse en agosto a 8.3% por los precios de la gasolina. Aún así, sigue siendo más alta de lo esperado. En agosto, la inflación subió 0.1% desde julio, y entre julio y junio se mantuvo, según el índice de precios al consumo que fue publicado el martes por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Los precios suben desde hace año y medio y golpean el bolsillo de las familias. En junio, la inflación alcanzó 9.1%, su nivel más alto en más de 4 décadas. Para julio, se moderó y se ubicó en 8.5% en 12 meses. La tasa anual, sin embargo, resulta más elevada que el 8.0% esperado por los analistas. En la medición mes a mes, los precios incluso permanecieron estables entre junio y julio. Ante los datos, la bolsa de Nueva York terminó en fuerte baja el martes. El Dow Jones cayó así 3.94%, el tecnológico Nasdaq se derrumbó 5.16% y el Standard Poor's 500 cedió 4.32%. Se presagia un ajuste de tasas de interés más potente por parte de la Reserva Federal, encareciendo así el crédito a particulares y empresas. El presidente Joe Biden, que hizo de la inflación su principal prioridad económica, atraviesa 2 meses cruciales antes de las elecciones de medio mandato en noviembre. La oposición republicana le reprocha regularmente por una política de ayudas económicas que considera contribuyó a la espiral inflacionaria.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:40 de la mañana. Vamos a repasar rápidamente algunas celebridades que nacieron un día como hoy. Exilda, un día como hoy, 14 de septiembre del año 1889, nació María Capovilla. Y uno dice, ¿quién es María Capovilla? No me suena. No, esa persona tuvo la dicha de vivir en 3 siglos diferentes. Se trata de una supercentenaria nacida en Ecuador. María Capovilla nació en 1889. Por tanto, vivió del 89 al 1900 en ese siglo. Después vivió del 1900 al 2000 en el otro siglo. Y después vivió 6 años más en este siglo, hasta el 2006. Difícil vivir en 3 siglos diferentes. Ser testigo de tantísimas cosas. María Capovilla. En 1914 nació Lida Barova, actriz checa. Esta señora vivió hasta el año 2000. Es recordada no solamente por su actuación en el cine checo, el cine alemán, sino también por haber sido la amante del ministro de la propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels. Lida Barova era amante del ministro de la propaganda. En aquella época hubo una tragedia, digamos, a altos niveles, porque le prohibieron al señor ministro, ¿quién le iba a prohibir? Hitler, le prohibieron al señor ministro que tuviera amoríos porque supuestamente no era bien visto. Esta señora nació un día como hoy del año 1914. Nació en 1920, un día como hoy, un gran escritor y poeta uruguayo que responde al nombre de Mario Benedetti, muy conocido del público cubano y de todo el público hispano parlante por sus obras. Y viceversa, Exilda. Uh-huh. Nació un día como hoy de 1947 Sam Neill, este actor de Nueva Zelanda, recordado por muchos por interpretar el papel de, no me acuerdo el nombre, pero bueno, trabajó en Parque Jurásico. este hombre que estaba con los muchachitos y cayendo la atrás y corre que viene el dinosaurio que te come. Ese es...
Muy gráfico, muy gráfico. Corre, sí. Que viene el dinosaurio que te come. Muy gráfico.
Claro, claro.
Uh-huh. Esa es la esencia de la película.
Es esa.
Tú resumiste la película en esa frase. Que te come el dinosaurio.
Déjate las orejas, viejo. Déjate las orejas. Está rascando las orejas aquí ahora, Viñoli. Ahora, ¿tiene agua en las orejas?
Vaya. Bueno. Te vamos a contratar como comentarista de cine. Breve.
Y otorrinolaringólogo.
Breve. Corre que te come el dinosaurio.
Tú sabes que Rosario no puede decir esa palabra rápido, ¿eh? Otorrinolaringólogo.
Bueno, a lo mejor lo ensaya y lo dice. Todo es ensayo.
Un día como hoy nació.
Todo es práctica en este mundo.
Sí, señor. Un día como hoy nació en 1959 este señor que responde al nombre de Morten Harket, cantante del grupo noruego Aha. Esta pieza que están escuchando ahora, Take On Me, fue la canción más exitosa de este grupo de Noruega y estuvo en activo este grupo hasta el año 1994, así que este señor, este cantante, está de cumpleaños hoy, cumpliendo 63 años. También está de cumpleaños hoy Dmitry Medvedev. ¿Se acuerdan de Dmitry Medvedev, que algunas veces era primer ministro y ahora otras veces presidente y después y viceversa?
Sí.
Al decir de Mario Benedetti, le decía a su amigo Vladimir, déjame ser presidente. Y Vladimir le decía, ok, yo voy a ser primer ministro. Y después
mismo?
Vladimir le decía, Dmitry, déjame ser presidente.
Era como un jueguito.
Y no, yo voy a ser primer ministro. Entonces se iban cambiando. Bueno, pues está de cumpleaños hoy, nació en 1965. Está de cumpleaños hoy, también nació un día como hoy de 1974. Este señor ya por aquella época, nació en el 74, no, empezó a correr cuando era un adolescente, Hisham El Ghaoui. Échate para comentar a ver cómo se pronuncia. Probablemente el más grande corredor de medio fondo que ha tenido la historia. Tuvo marcas mundiales en 1500 metros, 2000 metros, la milla, y fue campeón olímpico en Atenas en el año 2004 en 1500 metros y 5000 metros. Lo vi correr en Atenas 2004. Atenas, encendí la televisión, estaba la carrera en la última vuelta y lo... ¿Qué te ríes? ¿Qué te ríes, Cinta?
De nada. Yo presto atención, yo te presto atención a veces.
Sí.
¿Ya terminaste?
No.
Ah, bueno.
Y lo vi, el 1500 metros es una prueba un poquito
te
más.
Te oí, no puedo si él no se calla.
Bueno, déjame. Felicidades, Hichan.
Ya, ¿qué más tienes? No.
Bueno, y para la gente que se piensa que son inmortales, un día como hoy nació la cantante británica Amy Winehouse. Vamos a escucharla un momentico. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. Bueno, Amy Winehouse falleció con 27 años nada más, un talentazo tremendo que tenía esta joven cantante, pero nadie piensa que por el nombre que tiene y la fama, la mala vida no le va a pasar la cuenta. Hay más de un video en que sube al escenario totalmente borracha, cayéndose, tambaleando, adicta a las drogas. ¿Sí? Y los excesos le pasaron la cuenta a los 27 años.
Come, No me mandes a hablar porque te quedan cosas, sí, sí. Y yo no voy a hablar.
Un día como hoy también, 14 de septiembre del año 1918, nació en La Habana el cantante, compositor y contrabajista Israel López Cachao. Él y su hermano Orestes escribieron miles de danzones. A Cachao se le atribuye la creación del mambo en 1939, género popularizado por el director de orquesta y compositor Dámaso Pérez Prado, que murió un día como hoy en Ciudad de México en 1989. Hay gente que dice que fue Pérez Prado, otros dicen que fue Cachao. Yo en eso no me meto porque, sinceramente, no sé, de verdad. Hey. 8:49 minutos, tiempo de deportes con Eden Menas.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti, Exilda, a Teudi y al inquieto. A propósito, el inquieto, aunque vale, le va el equipo de los Yankees, dice que por el oeste es de Los Ángeles, de California, pero no de Oakland, ni de San Francisco, ni Los Angelinos, ni San Diego de los Dodgers. Esto porque ganó anoche el este de la Liga Nacional. Él está con el equipo que gane.
Con el que gane. Muy inteligente de su parte.
Sí. Me dice que la próxima semana viene con el uniforme de los Dodgers y de Clayton. Bueno, a propósito, anoche Clayton lanzó 7 entradas y el equipo de los Dodgers de Los Ángeles logró por novena ocasión en 10 temporadas el título en el oeste de la Liga Nacional. Derrotó 4-0 al equipo de Arizona. Los Yankees, que estuvo perdiendo, finalmente derrotó en extra inning en 10 entradas, 7-6, al equipo de los Medias Rojas en la ciudad de Boston. Y aquí el pequeñín, el juez, disparó 2 cuadrangulares, ya tiene 57, yo vi el partido. Y el segundo jonrón fue cortico, Jacomino, ¿eh?
500 pies.
por encima del estadio, se llevó todo, fue a la calle.
Dios mío.
Sí. Así que tiene 57 el juez y se mantiene el líder de los bateadores, o sea, en jonrones, está entre los primeros en bateadores, entre los bateadores en el promedio ofensivo, y bueno, también es el líder en carreras impulsadas en toda la MLB. Los Yankees se mantienen en primer lugar en el este de la Liga Americana. El Toronto y Tampa dividieron honores. A primera hora ganó el Tampa 4-2, y aquí el villaclareño Yandy Díaz se fue de 4-3, aumentó a 2.96, y el pimentoso pinareño Randy Arozarena impulsó un total de 2 carreras. El segundo partido terminó a favor del equipo de Toronto 7-2, Randy de 5-1, y bueno, Yandy Díaz de 1-0 en este partido. El equipo de Houston conservó el primer lugar en el oeste de la Liga Americana, derrotó 6-3 al equipo de Detroit, y aquí un doble, el número 21 de Jordan, el jonrón 33 de Jordan también llegó a 84 impulsadas, sobresalió también Yuli Gurriel de 4-2, su octavo jonrón llegó a 46 impulsadas, y Alex Mis Díaz de 4-2 en este partido. Johan Oviedo, el gigante pitcher de La Habana, se adjudicó su tercer éxito del año. Lanzó pelota de un hit solamente en 5 entradas. Estuvo intransitable, 4 ponches. Y bueno, su equipo del Pittsburgh derrotó al Cincinnati 6-1. El habanero José Barrero García se fue de 4-0, bajó a 165. Los Marlins volvió a perder esta vez ante el Philadelphia 2-1. Apenas el octavo fracaso con 12 victorias para el dominicano Sandy Alcántara, el caballo de batalla de los Marlins. El pitcher de Boca Camarioca Matanzas, Yonel Pérez al zurdo, volvió a lanzar muy bien 1-2, ponchó a 1, bajó su efectividad a 1.41 en el éxito del Baltimore, 4-3 ante los Nacionales de Washington. Y el equipo del Milwaukee, que derrotó al San Luis 8-4, Arenado el cubanito, disparó su doble número 39, llegó a 95 carreras impulsadas, anoche impulsó 2. En tanto, el equipo de Texas dispuso 8-7 de Oakland. Aquí el avileño José Adalys García, con un hit, un jonrón, su número 25, llegó a 92 carreras impulsadas. Y los Medias Blancas 4-2 al Colorado, Pito Abreu muy bien, de 3-2, su jonrón 15, llegó a 67 impulsadas, Moncada de 3-0, Luis Robert Moirán, el avileño guantanamero de 4-0 y Yasmani Grandal de 3-1. Finalmente al San Diego 2-0 al equipo del Seattle y Atlanta 5-1 a los Gigantes de San Francisco. Hoy veremos en acción en las Grandes Ligas, hoy miércoles, a Carlos Rodón y a Néstor Cortés. Por otra parte, Anthony Joshua acordó los términos para desafiar al campeón mundial del CMB, el también británico Tyson Fury, este 3 de diciembre allá en Inglaterra. Y Saúl El Canelo Álvarez garantizó la victoria de manera contundente sobre Triple G, ganado y Golovkin este sábado, que representará la tercera pelea entre ambos. Hay un empate y una victoria para El Canelo. En la UEFA Champions League, bueno, ayer victoria de el equipo Leverkusen sobre el Atlético de Madrid 2-0. En tanto, el Bayern le ganó en su casa al Barcelona 2-0. 75.000 fanáticos allá en Múnich, Alemania. Y Marsella, que perdió ante el Frankfurt 1-0. El Club Brujas 4-0 al Porto. Y bueno, el Sporting, que derrotó al Tottenham 2-0. Hoy miércoles, unos cuantos partidos en la UEFA Champions League. Sobresale el encuentro entre el Milán contra el Dinamo Zagreb, Juventus ante el Benfica, 3 de la tarde hora de Cuba, el Manchester City contra el Borussia Dortmund y el Real Madrid contra el Leipzig de Alemania. Más informaciones deportivas en el esperado programa 11:30 de esta mañana con Deportes con los Grandes. Buenos días, Gomino. Buenos días, Cecilia.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:55 minutos de la mañana, estamos poniendo casi punto final a este programa.
Así mismo, estamos terminando aquí en el ombliguito de la semana en el Ecuador, en la cinturita. Nos vamos con este tema, Lucy in the Sky, la orquesta de Pucho López, y canta Ramón Sitín Veloz. Nos vemos mañana, que es juernes.
The lighters go by. Cellophane flowers of yellow and green. Don't worry, no other your hand. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. That grows so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and your gun.
the girl with kaleidoscope eyes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.